Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Qué raro, ¿verdad? Un día sin fútbol, es rarísimo, o sea, es que... se hace raro poner la televisión, poner la radio y de repente ver que no están narrando nada ni en primera ni en segunda división. Ha habido fútbol en Europa, ahora lo contamos, pero vamos, que estamos en este periodo de descanso antes de la gran batalla del jueves y antes de la gran batalla del domingo. Eso en primera, en la Liga Santander. En segunda, ya lo saben, que tenemos la penúltima el viernes y la última el lunes. Y todo lo viviremos aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego. Bienvenidos, 2 horas de Radio Deportiva por delante en este martes 14 de julio, donde hay una noticia importante, y es que el Real Madrid ha pedido durante la tarde, a través de un comunicado, que en el caso de que pasado mañana se cante el alirón, o en el momento en el que el Real Madrid cante el alirón, que no haya celebración multitudinaria en torno a Cibeles ni a ninguna otra zona importante de la capital de España. Esto lo pide el Real Madrid, esto lo pide el Ayuntamiento de la ciudad y esto lo pide el Gobierno de España. Juan Antonio Alcalá, hola Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Se pide cordura, ¿no? Y un poco de responsabilidad, porque las imágenes que hemos visto recientemente en torno al fútbol nos preocupan.
Tiene su intrahistoria, luego ampliaremos este comunicado, esta información, este comunicado del Real Madrid, y es que la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que es quien ha tomado la iniciativa, Irene Lozano, que está muy preocupada con la ola de rebrotes del COVID-19 que se está produciendo en muchos puntos de España, ha telefoneado esta tarde al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, al presidente del Barça, a Bartomeu, también lo ha hecho con los presidentes de equipos de segunda división que pueden ascender durante estos días a primera. Y ha pedido a los presidentes de los clubes que, a través de esto tan moderno que son las redes sociales o esto tan antiguo que son los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, que los clubes hagan un llamamiento a sus aficiones para que no haya celebraciones masivas en las calles de aquí al lunes. Con esa llamada, fundamentalmente a Florentino y a Bartomeu, a los 30 minutos aproximadamente durante la tarde, el Real Madrid emitía ese comunicado diciendo que el equipo no estará en la Cibeles si gana la Liga el jueves o el domingo, y pidiendo el Real Madrid a su afición que tampoco vayan a celebrarlo al centro de la capital de España. Hay mucha preocupación, Juanma, con lo que pueda ocurrir el próximo jueves o el domingo en Madrid. Las tres instituciones más importantes del fútbol, Consejo Superior de Deportes, Liga y Federación, han emitido un comunicado conjunto. El deporte pide a las aficiones que sean responsables y piden textualmente celebrar los títulos del fin de semana en los balcones. Pero hay mucha preocupación, luego te cuento y a ver qué pasa el jueves o el domingo.
Perfecto. Responsabilidad por parte de todos. Nos lo piden y es lo único que tenemos que hacer, porque la situación no es cómoda, ¿eh? La situación no es cómoda en ninguna provincia de España. Ya hay zonas que están seriamente amenazadas para la vida más o menos normal, y que van a dar pasos atrás. Ya han dado pasos atrás. Así que Madrid, que de momento está cumpliendo de manera ejemplar con todo lo que se pide de distancia de seguridad, mascarillas, etcétera, etcétera, ojalá lo haga en un momento tan importante como puede ser la consecución del título de Liga. Ahora lo ampliamos. Tenemos, insisto, una gran noche de partidazo por delante. De noticias, les contamos, por ejemplo, que Jovic ha dado negativo en el tercer test de coronavirus y se ha entrenado ya con normalidad con el resto de compañeros. Que Hernández es el árbitro del Real Madrid-Villarreal del próximo jueves, el partido que puede decidir el título de Liga. Y de sonidos, atención a este que es importante. Luis Suárez, el jugador del FC Barcelona, con los compañeros de Mundo Deportivo, atención, porque da la Liga por perdida.
Bueno, de la Liga hay que ser autocrítico, que la Liga la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa. Y ahora sabemos que nos quedan 2 partidos por el prestigio, por lo que te exige el Barcelona y por nuestro orgullo. Tenemos que dejarlo lo más alto posible porque es lo que nos queda, y después centrarse de lleno en el único título que podemos pelear este año, que es poder conseguir la Champions.
Autocrítica y la Liga la dejamos escapar nosotros mismos. No apunta al VAR. no apunta al VAR, Luis Suárez, el jugador del FC Barcelona. Interesantes declaraciones. Por cierto, el Barça ha presentado hoy su nueva camiseta para la próxima temporada. Es idéntica a la del año 2011 con la que se proclamó campeón de Europa. Varios medios en Inglaterra han apuntado hoy al interés del Chelsea en fichar a Jan Oblak. Estarían dispuestos a ofrecer 100 millones de euros. Incluso se plantean incluir en la operación a Kepa. Para que viniera al Atlético de Madrid. Luego lo contamos. Guardiola ha contestado hoy a las críticas de Tebas después de ser revocada la sanción al City por incumplir el fair play financiero, pero es que no solo Tebas ha criticado a el TAS por esta decisión, es que en Inglaterra mucha gente importante, como Mourinho, como Klopp, han hablado de este asunto con términos muy contrarios a lo que ayer adoptó el TAS, que es quitarle la sanción al City. El caso es que esto ha dicho Guardiola sobre Tebas.
Este tipo, el señor Tebas, debe de estar muy celoso de la Premier League. Es un experto legal increíble, así que la próxima vez le vamos a preguntar a qué tribunal hay que acudir. Debería centrarse en la Liga Española. Es de esa clase de gente que cuando la sentencia le es favorable está todo perfecto, pero cuando no, el problema es para los demás. Así que nosotros estaremos en la Champions la próxima temporada, señor Tebas, porque lo que hicimos era lo correcto.
Es lo que ha dicho Guardiola a Tebas. No sé si le va a responder en los mismos términos y de manera tan directa a Mourinho y a Klopp. Luego nos lo va a contar Guillem Balaguer. Ojo a la que está montada en Valencia, una vez más, lista negra de jugadores que no quiere el club para la próxima temporada. Lo han contado nuestros compañeros de COPE Valencia, lo va a contar Hugo Ballester a las 12 aquí en el partidazo. En esa lista, hombres como Parejo, Rodrigo, Coquelén, Gameiro, Cilesen o Condogbia. Tremendo, ¿eh? Una quema importantísima. Otro sonido del día. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, presidente de Champions, con entrenador Julen Lopetegui, también de Champions.
Cuando trajo a Lopetegui, usted lo ha dicho suave, pero yo lo digo de otra forma, eran atroces las críticas antes de llegar, atroces cuando llegó, pero nosotros teníamos perfectamente claro, y cuando habla además con Lopetegui 5 minutos, ya te das cuenta de cómo es, ¿no? Y va mucho con la idiosincrasia de este equipo.
Pepe Castro, insisto, el presidente del Sevilla en Champions. Competición, ha desestimado la reclamación del Depor por la supuesta alineación indebida del Extremadura el pasado domingo. Creo que va a recurrir el Depor. Y en partidos de Europa, el Chelsea le ha ganado 1-0 al Norwich y en la Serie A el Atalanta estaba goleando 6-1 al Brescia. O sea, una cosa de locos lo que está pasando también en el confinamiento con algunas goleadas absolutamente increíbles. Estamos a 14 de julio ya, ¿eh? 14 de julio. Ahora saludo a todos los comentaristas. Van a estar con nosotros Lama, Senabre, Marchante, Palomar, Miguel Rico. 14 de julio y aquí seguimos, ¿eh? Ya con el gancho, agotados muchos, como seguro que muchos futbolistas. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos y con un jugador importante de la selección y del Atlético de Madrid, con Saúl Ñíguez. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás muy tieso, muy cansado? ¿Cómo está un jugador de primera división que ha tenido que afrontar lo que ha tenido que afrontar en las últimas semanas? ¿Cómo estás?
Bueno, pues sinceramente estoy bastante bien. Es verdad que en algunos partidos pues notas muchos altibajos dentro de tu juego, de tu físico. Y para mí, que a lo mejor soy un jugador bastante físico, pues a veces me pasa factura, la verdad. Pero la verdad que ahora mismo me encuentro muy bien.
¿Ha sido más difícil de lo que esperabas, más fácil, como esperabas, este torneo de 11 partidos?
Pues sinceramente ha sido muy duro, pero al final creo que el equipo estaba muy preparado. Estaba muy preparado físicamente, muy preparado mentalmente, y creo que eso es lo que ha hecho que al final se vean los resultados. Pero al final creo que hay que valorar mucho el trabajo que hemos hecho en casa, la preparación que hemos hecho individualmente en el Cerro del Espino, y luego cómo hemos salido en cada partido sabiendo que no jugábamos mucho, la verdad. Creo que otros equipos, a lo mejor, que tenían ya muchas cosas hechas, tener esa ambición y esa necesidad es lo que nos ha dado también un plus a la hora de jugar los partidos y de conseguir nuestro objetivo. Siempre pensando en que aún quedan terceros, que es algo que para nosotros es muy importante también.
¿Uno acaba adaptándose a jugar sin público?
No. Creo que no te adaptas. Ellos son vitales para el espectáculo, para el fútbol, para todo. Al final, sentir lo que te transmite el aficionado.
Sí, pero Saúl, por ejemplo, fuera, cuando jugáis fuera, ¿es más fácil jugar fuera ahora que no hay público en contra?
No, porque es igual que en casa, sinceramente. es igual que jugar en casa, pero el tema, lo que te digo, para nosotros es muy importante jugar con público dentro y fuera. Ya no solamente porque a ellos les tenemos un plus, por ejemplo, yo que sé, en el primer partido nuestro en Bilbao, pues no, es que jugar en Bilbao sin público, bueno, es igual que jugar en el Metropolitano sin público, es un plus que a ellos le da, es un plus que a nosotros nos da, y creo que a nadie nos beneficia, ¿eh? A ningún jugador nos beneficia jugar sin público.
Uh-huh. Oye, ¿oías al Cholo jugando estos partidos? Es decir, o sea, ¿se le oye perfectamente dar instrucciones?
Sí, no. Sí que se escucha muchas veces, cuando sobre todo cuando estás parado, pero cuando estás durante el juego estás concentrado en perfilarte bien, en buscar los espacios, en controlar bien, y al final hay muchas veces que no lo escuchas. Otras veces, pues sí que se puede escuchar de fondo. Al final, muchas veces cuando estás jugando, es como cuando estás en la grada llena y no escuchas a uno que te está insultando a la tuya. No lo escuchas, porque estás centrado y concentrado en hacer las cosas bien.
¿Se mosquea uno más cuando oye las voces de los rivales? ¿Cuando ve que uno se tira y se queja sin razón? ¿Cuando, no sé, oye, pues eso, cualquier palabra que no le gusta? ¿O no? ¿O estás a lo tuyo?
Bueno, hay algunos que sí que es verdad que te pican más, ¿no? Como tú dices, porque a lo mejor pegan unos gritos que dices, pero si no te he tocado, digo, juega uno más corriente, ¿no? Pero es verdad que al final cada uno juega con sus armas, que son pícaros y al final son cosas de fútbol.
Oye, cuando estas semanas han sacado en las teles el sonido del fútbol, es decir, lo que os decís en el campo, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿te molestaba o te parecía que, bueno, pues era una forma de mostrar otro lado distinto de lo que se estaba viendo?
No, para nada no me molestaba, la verdad. Creo que a muchas personas les puede parecer muy interesante y a otros muy aburrido. Entonces, no, a mí no me molesta que se escuche, la verdad. Al final, creo que, como te digo, es algo nuevo, algo novedoso. Creo, como te digo, que a alguien le puede gustar y a otra gente no. Pero a mí, jugando, como no estás pensando en eso, al final que se nos escuche no me molesta.
Oye, os queda el objetivo de ser terceros. No sé si os motiva. Lo tenéis muy a mano, muy, muy a mano. Lo que pasa es que los dos rivales que tenéis se juegan mucho en estos dos partidos, Getafe y Real Sociedad. ¿Se juegan más ellos que vosotros? ¿Se juegan más ellos que vosotros?
No, justamente lo que te iba a decir. Al final todos nos jugamos algo, ¿eh? Al final ellos es verdad que se juegan estar en Europa. Pero al final nosotros quedar tercero no es lo mismo para nosotros quedar tercero y cuarto. A pesar de que el objetivo de entrar en Champions esté conseguido, para nosotros no es lo mismo quedar terceros que cuartos. Entonces nosotros queremos conseguir la tercera plaza como sea. Sabemos que los dos partidos son muy, muy, muy difíciles, porque son rivales directos o que han sido rivales directos durante toda la temporada. Y ahora, pues bueno, al final creo que va a ser muy difícil conseguir los 6 puntos, pero creo que estamos preparados para afrontar estos dos partidos, sobre todo también para afrontarlo de una manera de preparación para lo que viene, porque al final luego tienes una semana de vacaciones, luego una preparación para el Champions. Al final creo que los últimos partidos son los únicos partidos son estos, y creo que tenemos que afrontarlo de una manera muy importante.
Oye, cuéntame eso, ¿cómo hacéis? Termina la Liga el domingo, una semana de vacaciones y después ya otra vez en funcionamiento para estar a mediados de agosto para la Champions.
5 o 6 días creo que es. Yo creo
¿solo?
Que 5 o 6 días. Sí. Luego ya preparado entrenamientos para la Champions. Sí. Creo que sí, ¿eh? No he confirmado nada, pero creo que sí.
Vamos, pero que no tienes unas vacaciones de nada, ni 2 semanas, o sea, no cuentas con 2 semanas.
No creo que tengamos 2 semanas. Supongo que a lo mejor, no lo sé, depende hasta dónde llegue en la Champions, que espero que sea hasta el final, luego tengas otra vez otra semana o así, pero es que no sé, porque al final la Liga empezamos pronto para la gente que está compitiendo en Champions, pero al final, bueno, sinceramente es algo que queremos, así que...
Oye, de todo lo que ha pasado estas semanas... lo de el VAR y el Madrid, que el Madrid vaya a ganar la Liga. ¿Tú crees que el Madrid gana la Liga en parte gracias al VAR?
Bueno, si Real Madrid gana la Liga, creo que sí, es porque se lo ha merecido. Al final, la Liga siempre es el que haya estado mejor más tiempo, y creo que el Real Madrid ha hecho una temporada, la verdad, muy completa, y después de este parón está a un nivel muy, muy, muy bueno. Es verdad, como dijo Mister, si el VAR le pita penaltis, al final es porque están ahí insistiendo. A veces es verdad que hay muchas cosas que son a su favor, otras cosas que a veces también les habrá perjudicado. Igual que a nosotros muchas veces nos anulan muchos goles. El último gol de Morata, para mí, sinceramente, no es fuera de juego. Las tomas bueno, que nos enseñan...
Es que es justísimo. Yo no veo una toma que me demuestre que está Morata en fuera de juego, claro.
Yo es que la única toma que he visto, la verdad, solo he visto una, pero la única toma que he visto, el balón ya salió del pie de Coque. Y está milimétricamente un pelín por delante, creo. Entonces supongo que cuando está atrás...
Claro.
Lo que pasa es que esto del VAR es peligroso, porque al final anteriormente las normas eran que si era dudoso deja de seguir. Y ahora, bueno, es verdad que si es un fuera de juego milimétrico, que hay que saber cuándo sale el balón, etcétera, etcétera, pero bueno. Al final hay que darle la duda, tampoco sí, sí. Pero
Antoñito Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola, Saúl. Quería hacerte un par de cuestiones, simplemente. Una que tiene que ver con el regreso al fútbol hace unas jornadas después de la pandemia. El Atleti era sexto y recuerdo que se generó un clima de desconfianza, de preocupación, de miedo por si ese Atlético Madrid no se podía meter en la Champions para el año que viene. ¿Vosotros sentíais eso y dentro del vestuario había también alguna duda? Porque incluso el consejero delegado Miguel Ángel Gil, que casi nunca se reúne con el equipo, se reunió dos veces en el plazo de una semana. Había miedo, había preocupación, ¿no?
Había responsabilidad. Al final sabemos que es muy importante para todos nosotros que conseguir el objetivo, para el club todavía más, pero para nosotros con la plantilla que tenemos era una responsabilidad, por así decirlo, pues una obligación. Sí, es que con la plantilla que tenemos tendríamos que estar peleando por todo. Al final, pues, los resultados de la liga te llevan a que las últimas jornadas te estés jugando pues lo que te tengas que estar jugando. Y estar en la situación en la que estábamos antes del parón no era nada positivo para nadie. Entonces creo que después de tener tanto tiempo de descanso o de preparación, había una responsabilidad enorme por conseguir el objetivo, ¿no? Entonces te digo que al final creo que esa responsabilidad es lo que ha hecho que estemos siempre un puntito por encima, con un poquito más de ambición que el resto, con más chispa, por necesidad, porque al final nosotros necesitamos los puntos como sea, y creo que es lo que se ha visto.
La última tiene que ver con la Champions. Os ha tocado el Red Bull Leipzig, un equipo alemán que no tiene a su figura, que se ha ido al Chelsea, a Timo Werner, y luego el posible semi, el PSG contra el Atalanta. Ante el clima de euforia que se ha desatado dentro del vestuario, ni una sola confianza.
Es exactamente lo que has dicho. Creo que el Leipzig es un grandísimo equipo que ha conseguido estar en cuartos de final de la Champions con un grandísimo trabajo. Tienes toda la razón que su jugador más importante, por así decirlo, su referente, como Werner, no sé cómo se llama, la verdad.
Sí.
El nombre de
preguntarlo.
Timo Werner. Se ha marchado al Chelsea. Es un jugador muy importante para ellos. Pero bueno, creo que es un gran equipo y están haciendo un buen año. Creo que estos momentos están un poquito bajando en la liga alemana, pero creo que ha hecho una gran temporada.
Eso de cara al mundo, entre tú y yo, ha tenido mucha suerte el Atleti, ¿no? Porque se ha quitado todos los ogros posibles, ¿no?
Bueno, al final creo que hay que conseguir ganar. Es verdad que el sorteo ha mandado a un lado del cuadro a muchos equipos muy, muy, muy buenos, pero al final creo que en cuartos de final todos los equipos son muy, muy, muy buenos, la verdad. Y es muy difícil conseguir la victoria, es a partido único, sin afición. Totalmente diferente para todos, entonces hay que ver cómo se afronta.
Muy bien, Saúl. Ya no son lo mismo estas entrevistas, ya no hay tensión. Hacemos las entrevistas.
Oye, perdona, Juanma, pregúntale a Saúl la última ya, si él, como Coque, a sus amigos le dice que este puede ser el año de la Champions.
Sí, Coque lo dijo aquí, en el partidazo.
¿Y tú, Saúl, se lo dices a tus colegas?
Bueno, ellos me lo dicen a mí más que yo a ellos, la verdad.
Te lo dicen, ¿no?
Ellos me lo dicen a mí más que yo a ellos. Yo no le digo nada, yo prefiero ir partido a partido, prefiero ir con más tranquilidad. Es verdad que es un año diferente, que puede pasar cualquier cosa, que al final parece que está muy lejos de la final, pero son tres partidos y puedes conseguir el título, y hay que estar preparado para esos tres partidos.
Que lo dicho, que estas entrevistas ya son una maravilla. Antes discutíamos un poco y tal, pero ahora ya es que en verano, con este calor y con tanto partido, no apetece ni discutir, de verdad. Uno se le baja un poco ahí la tensión, Saúl.
Hombre, si quieres discutir, discutimos, ¿eh?
No, pero dime, no, es que...
A mí me encanta, ¿eh?
Ya lo sé yo que te gusta. Pero es que ahora no encuentro ningún tema por el que discutir, la verdad. Estaba pensando, tenemos a Saúl esta noche en el partidazo, pero no me sale nada, de verdad. Ya estoy casi de acuerdo contigo en todo, o sea que no tengo ningún problema.
Pues nada, genial, muchas gracias.
Te mando un abrazo, que vaya muy bien y que disfrutes de tus grandes vacaciones de 5 o 6 días, que hagas muchos planes. Lo bueno es que la maleta no va a ser muy grande, ya te lo digo yo. Va a ser una maleta, va a ser pequeña. Un abrazo y suerte, Saúl. Gracias por estar en el partidazo.
Un abrazo.
Gracias, Saúl. Jugador del Atlético de Madrid, 11:49, hora menos en Canarias, en este partidazo en el que está Lama. Hola, Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Abre, Barcelona, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
¿Cómo está la noche en Barcelona, Senabre?
Bueno, la noche está triste porque el Madrid es campeón de liga, ya lo ha dicho Luis
Suárez. ¿Está la gente lánguida por la calle?
Van todos cabizbajos. No, está todo el mundo bien, está todo el mundo normal, hace calor, pero evidentemente para el culé no son días agradables, claro.
Mónica Marchante y en Majadahonda, ¿cómo está la noche?
Calentita.
¿Calentita? Sí.
Buenas noches. Sí,
buenas
sí.
noches.
Podría engañarte, pero no.
Vale.
Frío, lo que se dice frío no hace.
No hace, vale, perfecto. Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Miguel Rico, joder, qué equipazo tenemos esta noche. Hola Miguel.
Te ha hecho una pedorreta Miguel, ¿no?
Hola. Hola.
Yo lo he oído, pero no he sido.
Hola.
¿Nos hemos quedado solos Lama, Rico y yo, o qué pasa?
No, yo creo que sí. Yo creo que se ha cortado Juanma, y Juanma, mientras que le estamos recuperando... Yo creo que podríamos estar hablando entre nosotros, ¿no? Sí,
hombre, ha sido él desde la pedorreta.
¿Qué yo tal, Miguel, la noche en Barcelona? ¿Confirmas lo que digo, que hace calor, no?
Pues yo la tiene muy buena, porque he visto un tuit de Mónica recomendando el día después, que no hace falta que se recomiende, pero bueno, hoy había un grandísimo personaje como David Vidal, y la verdad la pasó muy bien con él.
Bueno, acabamos de escuchar ahora mismo a Saúl, y prácticamente lo que parece que nos queda claro es que el Madrid va a ser campeón, que el Barça va a ser subcampeón, que el Atlético de Madrid y el Sevilla están clasificados para la Champions, pero ahí va a haber una mini pelea entre los Atléticos y el Sevilla. ¿Tú crees que un futbolista, el sevillista había hecho una conjura que quiere ser tercero, pero tú crees que los Atléticos, Miguel, Dani, están pendientes de esa tercera posición o ya solamente piensan en el Leipzig?
Yo creo que da absolutamente igual.
Yo no, ¿eh? Yo sí que creo que ellos quieren... O sea, lo mínimo detrás del Barça y el Madrid. Y luego, lo que sí creo firmemente es que además lo pienso yo también, que puede ser el año del Atlético. Porque el Atlético es un competidor extraordinario y a un solo partido más. Y es lo que contaba Saúl. Son tres partidos y puedes traerte la Copa de Europa.
Bueno, no, Juanma, después de este maravilloso quite que te hemos hecho, ¿qué querías decir, no?
No,
eres prescindible, Juanma, vamos a hacer totalmente.
Bueno, pero eso lo tengo clarísimo. Eso lo tenemos que tener claro todos.
Todos.
No, ¿sabes lo que estaba pensando? Que no sé si pagaremos o pagarán los jugadores la próxima temporada lo que nos decía ahora Saúl. 6 días de vacaciones. O sea, es que... Sí.
Bueno, tienen 6 ahora, pero luego van a tener más.
¿Eh? Ya, sí, bueno, pero es poco...
Van a tener muchos más, ¿eh? Pero o sea, van a tener otro calendario la temporada que viene.
Es que el calendario del año que viene va a estar muy apretado otra vez. O sea, que son 2 años de fútbol muy raros. En realidad, no solo esta temporada, la temporada que viene va a ser rara también, ¿eh?
Sí, yo creo que igual se paga el año postmundial, yo creo que se puede pagar un poco el año pospandemia y a ver cómo se juega el año que viene, cómo se puede estar.
Bueno, perdona, es que el año que viene, recordemos, acaba en Eurocopa. Es decir, en teoría, el año que viene, cuando acabe la temporada, hay Eurocopa.
Y Juegos Olímpicos.
Sí, sí. Decíamos,
fíjate, Ramos, ¿qué año va a tener?
Sí, sí. Que va a los juegos también. Ramos dice, eso está bien.
Claro, imagínate. Ramos no se cansa.
Tiene
Ramos
que renovar Eurocopa y Juegos Olímpicos. Madre mía. Claro, decías, sí. Mónica.
No, que es que tengo una sensación muy extraña que parece que si el Atleti no gana la Champions va a ser un fracaso, porque está todo el mundo dando por hecho que el Atleti va a ganar la Champions.
No.
Entonces me ha hecho gracia cuando decía Saúl un poco que los amigos se lo decían a él. Pero bueno, que es que ya te digo, o sea, es el mundo al revés, ¿no? O sea, si el Atlético gana la Champions sería un exitazo increíble, haya pasado lo que haya pasado en el sorteo, pero que hay que jugar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso sí, no cabe duda, pero...
Se está creando un ambientillo ahí como que...
Pero,
vamos.
Pero como es una Champions distinta, con el cuadro ha quedado
sí, todo
muy
lo que tú
favorable
quieras, Miguel,
para el Atlético,
pero...
y son tres partidos, y yo te decía, no son 6 partidos que tienes que ir fuera, no, a 3 partidos en campo neutral, yo creo que el rival, el Atlético, es un rival que no quiere nadie.
Pero sí, si bueno, el Atlético luego hay que jugar una final.
Si no hace ningún ridículo, que es muy raro que lo haga el Atlético, si hace un buen papel y al final no la gana y la gana el City, la Juve o quien sea, nadie le va a decir nada al Atlético de Madrid, nadie le va a reprimendar ni a decir que ha sido una mala temporada, un fracaso. Lo que sí que es verdad es que se da todo de cara para pensar en eso. Y yo creo, respondiendo a lo que decía antes Lama, yo no soy Atlético ni vivo en Madrid, pero yo tengo la sensación que el Atlético de Madrid, como el Barça, piensan en la Champions ya. Yo creo que esto de ser tercero o no ser tercero no creo que les cambie la vida.
Bueno, pues estamos en el partidazo. 11:54, hora menos en Canarias. Tenemos, bueno, partidazo enorme por delante porque va a estar Freixa, por cierto. Va a estar Freixa, el exdirectivo hoy en día
con
influencer. Como quiera él. Va a estar como quiera él.
Con minibar.
Con minibar, sí, con minibar. Y va a estar Fali, el jugador del Cádiz. protagonista importante. Y vamos a estar en Valencia contándoles lo que antes les hemos avanzado sobre la lista negra. Y atención a lo que han contado nuestros compañeros de IB3 en Palma de Mallorca, y es que al parecer no va a seguir en el Mallorca Vicente Moreno, el entrenador. Y el español parece que está muy interesado en contratar a Vicente Moreno. Así que Vicente Moreno no seguiría en el Mallorca y se iría al español, según los compañeros de IB3. Todo esto y los mensajes, por supuesto, de los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, que llegan como siempre al 637-230010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram del partidazo. Decía Pipe, grande Saúl, uno de los nuestros, corazón rojiblanco. Espero que estés siempre con nosotros, Forza Atleti, y a por la Champions. Ya estamos con las vacaciones de los futbolistas. En mi trabajo me han obligado a coger las vacaciones en abril en plena pandemia. Los futbolistas ya han tenido 2 meses y medio de vacaciones. Si no es porque he escuchado que hablabais con Saúl, creería que estabais hablando con Jorge Lorenzo. La voz es idéntica. ¿De verdad alguien pensaba que el City no iba a jugar la Champions el año que viene? Poderoso caballero es Don Dinero. Con Hernández Hernández, el Madrid ha conseguido 8 puntos de 30. No hay más preguntas, señoría. Y dice un oyente, hoy me ha faltado el fútbol. Gracias por hacerme feliz con el partidazo, Juanma. Y escucha a un oyente hablando de la charla con Saúl.
Antonio Ruiz, siempre con sus preguntas tan comprometedoras cuando entrevista a los jugadores atléticos.
Ese es el audio concreto, ¿eh? Preguntas comprometedoras. No, no, son preguntas que nos traen ahora nuestros problemas, ¿eh? Ahora a ver si Saúl quiere volver a hablar en el partido.
Igual no hace declaraciones en la vida.
Lo ha puesto entre la espada y la pared.
No, totalmente.
Como llama Antonio ahora, ¿verdad?
Sí, ya verás, ya verás. Bueno, pues bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena COPE, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Barato me, barato me, barato me, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en volkswagen.es.
Volkswagen.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Vercomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias, gracias por escuchar la radio en este día sin fútbol, pero en este día plagado de noticias. Están para comentar todas estas noticias Manolo Lama, Dani Senabre, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Miguel Rico. Y grandes protagonistas que tenemos por delante. Lo primero, la comunicación con Valencia, con Hugo Ballester, para que nos cuente los nombres que están en la lista negra del Valencia, que no seguirían en el club, en el equipo, la próxima temporada y que han comentado nuestros compañeros de COPE Valencia. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Casi terminamos antes contando quién no está señalado en el vestuario. Decir,
si tienen ustedes un hijo futbolista, pasen cerca de Paterna porque hay posibilidades de que lo fiche, porque se va a quedar el Valencia sin jugadores.
Te cuento la información que hemos desvelado esta noche en Deportes COPE Valencia. Desde la semana pasada, Anil Murti ha estado en contacto con los agentes e incluso con varios jugadores a los que le comunicó personalmente en Madrid en la previa del partido contra el Club Deportivo Leganés que no iban a continuar en el proyecto de la próxima campaña para el Valencia. Entre los casos más destacados con los que no se cuenta, hablamos del capitán Dani Parejo. No te sorprenderá este nombre. El domingo en el tertulión, en tiempo de juego, acabando el programa, te decía que me apenaba mucho la situación de Dani Parejo, capitán en los últimos 9 años, imagen icónica de la Copa del Rey con Marcelino, que estaba siendo perseguido y señalado por el presidente del Valencia. Pues bien, Parejo es uno a los que se le ha comunicado personalmente que no quieren que siga en el Valencia la próxima temporada. Junto a él, nombres destacados como Coquelin, Rodrigo, Condovia o Gameiro. Al resto del grupo francés, Diakabi y Mangala, también se les ha comunicado que no cuentan con ellos. Zielsen, Correia o Sobrino también están en venta. Y al final, en casos como el de Parejo, por ejemplo, su afinidad con Marcelino, aquellas declaraciones en el partidazo de Vamos, diciendo, reconociendo que mantenía contacto con Marcelino y que seguía hablando con él, más los casos de Garay, la situación del ERTE, las negociaciones de las primas, en definitiva, toda una serie de concatenaciones de problemas que ha ido enmascarando a Anil Murti, que finalmente han llevado al presidente a no tener ningún tipo de relación con el Parejo, con el capitán, han hecho que Parejo esté en la rampa de salida. Nombres como Gallá, Paulista, Maxi o Daniel Vaz, entre otros, sí que en principio tienen garantizada su continuidad.
Santi Cañizares Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan, muy buenas noches.
Te he leído que has puesto en Twitter, bueno, si hay todas estas decisiones, será que ya tienen elegido al entrenador de la próxima temporada y que será quien está asesorando al Valencia. Digo yo que lo has escrito con toda la ironía del mundo, o sea que te temes.
No, no.
¿No?
Vamos a ver, ironía no, porque no tengo absolutamente ni idea. Entonces yo entiendo un club que lo primero que hace es que firma un arquitecto, un director general deportivo, que en este caso lo descarto porque ¿para qué si no le van a hacer caso? Ese director general deportivo elige un entrenador después de un análisis, se pone en contacto con el entrenador y el entrenador decide quién quiere, con quién quiere contar y con quién no, y de forma discreta, obviamente, pues intenta sacar a esos futbolistas del director general deportivo al mejor, con el mejor valor de mercado. Entonces esto es todo al revés. O sea, antes de no sé si tiene entrenador o no. Yo quiero pensar que sí, que el entrenador es el que ha tomado las decisiones, ya que a lo mejor vamos a un modelo donde el entrenador es el manager general y que no necesitamos el director general deportivo, lo cual a mí me parece un error. Y
ya te digo yo que no. Sí. Ya pues te sí. Digo yo que la decisión no la ha tomado el entrenador, sino que el entrenador que van a fichar le han dicho no cuentas con estos jugadores.
Bueno, pues entonces te puedes imaginar lo que opino, ¿no? Pues si la decisión la ha tomado el presidente, que pues como todas las decisiones que ha tomado en su en su ya larga estancia aquí en Valencia, ¿no? Entonces, pues que nos pillen confesados. Me da mucha pena y mucho miedo, sinceramente. Es que me da ya miedo de la gestión que está realizando Valencia. Y además, como comentan los medios, como ha dicho Huito, o sea, resulta que antes del partido de Leganés le dices a tus jugadores que no cuentas con ellos para el año que viene, cuando te estás jugando la clasificación para Europa League sin tener un destino. Y lo que además me parece también es que tampoco les ha molestado a los jugadores, porque los jugadores están hartos de este tipo de gestión y prefieren jugar en un equipo incluso menor y seguramente sacrificando dinero que tener que aguantar estos desmanes y tener que aguantar estos improperios.
Sí, sí. Yo quiero destacar la capacidad de autodestrucción. Es decir, que es que no es que los enemigos estuvieran fuera, es que están dentro. Porque hace un año este equipo ganó un título y se clasificó para la Champions. Hace un año.
Pero es que además es esta gestión de anunciar personalmente a los jugadores que no cuentas con ellos en plena competición, eso es una ruina para el club, porque todas las secretarías técnicas de Europa y todos los equipos españoles, naturalmente, que puedan estar interesados en esos futbolistas, ya saben que al Valencia hay que negociar a la baja.
Habla mal del caballo.
Y claro, no lo ven. Pues, no, y no lo claro, ven.
Claro. Aparte, luego, Miguel, te voy a decir una cosa. Es que, salvo que viniese un entrenador que tuviera algún problema personal con alguno de los jugadores en el pasado, todos los entrenadores, pienso yo, el 99% de los entrenadores contarían con Coquelin, con Parejo, con Condovia y con Rodrigo. Es que esa es la columna vertebral del equipo.
Sí.
O sea, el criterio deportivo no existe.
Sí, pero sí.
Es que me da, a mí personalmente, a mí me da miedo esta situación.
Que no, Mónica, ¿cómo va a existir el criterio deportivo si no hay un director deportivo y no quieren que haya un director deportivo? Va a haber la figura de un manager general que le van a poner bajo los hombros del nuevo entrenador, que ya tienen elegido, que será anunciado la semana que viene, y a partir de ahí lo que quieren hacer es construir un Valencia a su imagen y semejanza. Todo lo que tenga que ver con Marcelino García Toral, hay una animadversión dentro del club, de la ejecutiva del club, terrible, que hace que tengan que salir sí o sí, y así lo han trasladado.
¿Tan malo es Marcelino? O sea, yo es que de verdad te lo digo, es que parece que están hablando de pues Marcelino es un... Yo lo veo bastante normal a Marcelino.
Pero además, ¿qué buen entrenador, viendo esto, quiere ir a entrenar a Valencia?
Bueno, patada, va a ver.
Entrenar
y trabajar, Manolo. Mónica, hay patadas. Tú piensas que los tíos que están en el paro, si tienen que firmar un contrato...
Tienen que entrar en la rueda, sí.
Claro,
tienen que entrar
en la rueda, esto no hay ninguna duda. Aquí lo que
Manolo,
pasa es
que... si tienes que elegir entre un equipo y otro, igual te vas a un sitio donde sepas que se trabaja de otra manera, ¿eh?
Pero hay algunos que no tienen ni para elegir.
Ah, bueno, pero yo he dicho que buen entrenador.
Te puedo dar 4 o 5 nombres de entrenadores que están deseando que el Valencia, una vez se han ofrecido, les llamen para confirmar que llegan.
Aquí es verdad, pero la fama que sí está cogiendo el Valencia ya es un poco la de ir al matadero o ir a que te vacilen o a que te toreen o a la falta de plan, porque hablabais antes de, vale, lo que se ha hecho se hace. Pero ¿cuál es el plan? Es que yo no sé cuál es el plan del Valencia, que es una agencia de compraventa de jugadores. El plan es mantenerse en primera y estar moviendo eso. O sea, ¿hay plan económico también? O sea, ¿qué se pretende con esto? ¿Facturar? Es que yo
de momento, Roberto, el plan económico pasa porque Peter Lim la semana pasada tuvo que inyectar dinero a las arcas del club porque la tesorería estaba temblando. Ese es el plan económico.
Es que lo que te iba a decir, aquí, como bien dice Santi, que lo ha explicado perfectamente, deportivamente no hay ni un pero que poner a toda la explicación que da Santi, pero aquí la auténtica realidad y la auténtica verdad es que si no por Peter Lim, el equipo hubiera desaparecido.
Sí, para bien, la manera de ingresar, como se ha demostrado en el Atlético, es meterte en Champions.
Manolo,
con Marcelino estaba más o menos.
Ahora, lo que parece tremendo y es penoso es que con lo bien que lo habías hecho, que habías depositado todo en manos de Mateo Alemán, que habías decidido que luego te lo cargues tú.
Manolo,
el dueño es el dueño, para bien o para mal.
A ver, quiere hablar Santi.
Vamos a ver, Manolo. No ha desaparecido ningún club grande en España. El Levante ha ido a concurso de acreedores, el Zaragoza ha ido a concurso de acreedores, el Atlético de Madrid ha ido a concurso de acreedores. Hay muchos equipos que en un momento delicado económicamente, porque le han salido las cosas mal, han ido a concurso y no ha pasado absolutamente nada. Aquí perfectamente habríamos podido prescindir de Peter Lim, haber ido a concurso de acreedores, haber pasado unos años de mucha dificultad económica para poder, de alguna forma, tener un equipo más o menos competitivo, y ya está. O sea, Lim no ha salvado a nada, porque además, ¿sabes qué? A día de hoy, esta noche, el club tiene más deuda que el día que lo compró Peter Lim.
Pero el dueño es suyo.
Sí, pero eso no quita, Santi, que haya inyectado 200 millones de euros. Que los haya mal invertido es una cosa, pero que haya puesto 200 millones de euros...
Y no sé si esa travesía del desierto, que de la que habla Santi, que estoy seguro que hubiera pasado si iba a concurso de acreedores, le hubiera dado un título como le ha dado, le hubiera dado dos participaciones en la Champions como le ha dado, no lo sé. Yo creo que no se hubiera dado.
El ahora, siguiente que miedo que hay en Valencia...
Que la gestión deportiva que ha hecho Peter Lim después de cargarse al binomio que funcionaba es tremenda. Eso no lo puede dudar nadie.
El siguiente miedo que hay en Valencia, Manolo, es que deje de ponerlos.
Claro.
Que se quede el club, pero que deje de invertir. Porque entonces sí que es la ruina total.
Sí, sí.
Porque se queda el club, no viene aquí, pero no pone dinero. De momento lo está poniendo.
Mira, Cañete, mira, tenéis el ejemplo del Málaga.
El ejemplo del Málaga, si es que está ahí.
Sí, sí.
El Málaga dijo el tío, se acabó poner pasta, pasó de estar casi en semifinales de Champions, porque lo quiero recordar que se lo robó el Dortmund, a el Málaga estar este año con una plantilla de chavales
peleando estar en segunda.
Y con Pellicer, que se les ha presentado a la Virgen, que los va a salvar.
Gracias, Cañete, un abrazo, vamos hablando.
Buenas noches.
Hasta luego, Hugo.
Un abrazo, Juanma.
En este confinamiento que hemos pasado todos, en esos programas que hicimos durante meses aquí en las noches de COPE, en el partidazo, hubo un protagonista especial cuando iba a volver el fútbol, que fue Fali, el jugador del Cádiz. Fali nos contó que tenía miedo, que no quería jugar y que no quería volver. Lo intentamos por todos los medios. Nosotros no lo conseguimos, pero lo consiguió Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz. Fali volvió. Y el Cádiz es de primera división. Y Fali es jugador, por tanto, de primera división. Hola, Fali.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. La verdad es que contento.
¿Tienes resaca de la celebración o cómo fue tu celebración del ascenso?
La verdad es que sí, que aún estamos un poco asimilando lo que hemos hecho. La verdad es que sí, la verdad es que muy contento. Yo creo que, bueno, siempre estamos hablando, yo hablo con el Choco siempre y aún no nos creemos, yo por lo menos no nos creemos que estemos en primera división.
¿Qué hiciste? ¿Cómo lo celebraste? ¿Estabas allí en la Ciudad Deportiva viendo el partido del Zaragoza con todos los compañeros y tal? ¿Y después saliste o te fuiste para casa?
No, nos tomamos unas copas todos los compañeros y luego ya nos fuimos a casa.
Vale. ¿Y estáis entrenando o ya lo habéis dejado de entrenar directamente? ¿Vais solo a los partidos?
No, que va. El equipo quiere ser campeón de liga. Al final también se nos presenta una oportunidad, ¿verdad? Que estamos... muy contentos de haber subido a primera división, pero también es un reto bonito estar siempre arriba y poder quedar campeón de segunda división. Nosotros sabemos que necesitamos un punto y el viernes vamos a competir contra Girona a tope, solo por respetar a nuestros compañeros que también están jugando la vida,
los que
se pueden meter en playoff y todos. Tenemos que respetar a esos jugadores y tenemos que dar el máximo que podamos para conseguir los tres puntos.
Sí, señor. Oye, tus entrevistas en el partidazo fueron la verdadera estrella, líder de descargas y de todo tipo de audios en Internet, en Twitter, en Instagram, en todo. Estaba todo el mundo preocupado por Fali. Luego te tomaste un periodo de silencio, te dedicaste a jugar al fútbol. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has pasado este mes y pico? ¿Cómo has estado?
Pues la verdad es que, bueno, pues ya dije que yo, pues gracias a la ayuda de mi psicólogo, pues he podido vencer un poco el miedo, que aún lo sigo teniendo, y más ahora otra vez que viene esto, y después de que, bueno, que nuestra afición estuvo ahí con nosotros y tal, pues yo lo veía muy bien, porque, joder, te emociona uno, pero a la misma vez yo tenía mucho miedo que podamos liarla, porque tenemos que recordar que esto aún no lo hemos vencido. Entonces, si podemos evitarnos aglomeraciones, celebraciones, así, que podamos intentarlo, pues vamos a hacerlo, porque esto aún no lo hemos ganado, y que seamos responsables, porque...
Pero tú en los partidos tenías respeto, tenías miedo cuando se te acercaba un rival y te estaba demasiado cerca, te tocaba, te notabas su sudor o lo que sea, o no.
Bueno, no tenía miedo porque al final, la verdad es que tampoco he jugado mucho, ¿sabes? Está mal ahí arriba la grada, pero bueno, lo que me llevo es que muchos jugadores, compañeros de profesión, pues mira, se alegraban por mí, me ayudaron, me decían que cómo estaba y tal, que se preocuparon por mí, entonces eso es lo que me llevo también. Que joder, que al final somos todos compañeros de profesión y todos nos preocupamos unos de otros. Entonces, miedo no tenía. La verdad es que cuando he salido estaba concentrado en ayudar al equipo. Y bueno, al final, pues mira, gracias a Dios no ha pasado nada.
¿Cómo te convenció Vizcaíno? ¿Qué te dijo? Porque nosotros, Paco y yo lo intentamos, pero no hubo manera. ¿Qué te dijo Vizcaíno?
Bueno, Presi, pues mira, es una persona, bueno, ya lo sabemos todos cómo es y cómo ha sido conmigo. Es una persona que siempre me ha esperado, igual que mis compañeros, y bueno, el presidente, gracias a todos mis compañeros y todo, pues logré tirar para adelante, que yo le dije al presidente, no sé si voy a tirar dos pasos para adelante y luego volverme para atrás, pero bueno, gracias a mis compañeros, a mi psicólogo, al presidente y a todo el mundo, pues mira, pude dar muchos pasos para adelante y mira, ahora mismo pues estamos en primera división.
Claro. Oye, ¿es verdad que el domingo dijiste que ya no vas a tener que robar pechugas de pollo en el supermercado? ¿Pero tú has robado pechugas de pollo en el supermercado?
No, no fue así.
¿Qué dijiste?
El cabrón, ya íbamos muy bien, pero el cabrón de choco. Bueno, robar no he robado, es verdad que no, pero bueno, alguna bandeja había caído al carro sin querer, pero me la daba.
Pero vamos a ver.
Pero me la daba, las chicas nos conocían allí, joder, entonces...
Las del súper. Y entonces te regalaba la bandeja de las pechugas de pollo.
Pues claro que sí, muy orgulloso de ello, es verdad, que yo pues lo he pasado muy mal, pues mira, y gracias a Dios, pues mira, ahora mismo es lo que le decía a todo el mundo, y muy orgulloso de ello, no me importa, yo he venido desde el barro, de muy barro, más barro aún, estaba yo, y mira ahora, ¿sabes? Me ha costado mucho, y la verdad es que, bueno, gente buena y en todos lados, por eso siempre he dicho que yo voy a ayudar, porque a mí me han ayudado mucho, y cuando yo lo he necesitado, la gente me ha ayudado, entonces... Yo
pero ya, pues, escucha, Fali, puestos a trincar una bandeja, puedes haber cogido solomillo, o qué sé yo, no sé, o gamba roja, algo así, pero pechugas de pollo...
Tampoco valen tres euros. Bueno, tampoco hay que abusar. Algunos
no
tenemos 3 euros, Juanma, para podernos comprar unas pechugas, ¿sabes? Entonces yo ahí no lo tenía.
Sí, hombre, no, que es broma, joder, te lo digo que al final la bandeja es lo mismo, ocupa lo mismo, una cosa que otra,
pues,
¿sabes?
No, pero si me lo daban las chicas y nos guardaban las bolsas, que no pasaba nada, ¿eh? Me llegaba allí y iba...
¿Mirabas la fecha de caducidad, a ver lo que te estaba dando?
No, trataban muy bien, no te preocupes, que mira, estoy aquí, ¿sabes? 1,86 y 82 kilos. Bueno, ahora 90.
¿Pesa? ¿Ha subido?
No, mentira, en la pena. Yo creo que no he podido comer todos estos días y estaba súper nervioso. No he podido ni comer, me cago en ti. No ni podía comer el partido. O sea que,
¿Por qué estabas tan nervioso? ¿Por qué estabas tan nervioso? ¿Porque pensabas que se iba al ascenso o qué?
No, eso no, pero al final, joder, viendo el partido de Zaragoza-Oviedo, pues joder, 0-1, 0-2. Y dije, joder, que sí. Y yo pensaba,
qué fácil, ¿no?
Joder, yo pensaba que teníamos que ganar a Girona, o sea, imagínate, yo dije, hasta que no ganemos a Girona y hasta que no lo veas tú ahí que es verdad que estar en primera división, no te lo crees, la verdad, y ahora pues mira, asimilando estamos aún, porque siempre hablamos de decir, joder, que estamos en primera, tío, me cago en 10.
Sí,
joder,
sí.
Muy bonito.
¿Sabes que anunció el presidente aquí que tenéis a Negredo de compañero, no?
Pues imagínate, si es que es lo que te digo, que bueno, para mí, por lo menos yo que le decía a Choco, le dije, Choco, hermano, digo, yo cuando, por ejemplo, si tengo esa suerte de jugar, imagínate un partido titular y veas por ahí a todos estos jugadores que yo los tengo en la play, que juego, los voy a ver, me voy a quedar empanado ahí viendo correr por ahí a la que te veo estar más atento que a ellos que yo jugar, tío, me cago en 10. Y encima ahora lo que te digo, que seguramente van a venir jugadores, joder, Negredo, me cago en 10.
Claro.
Un top para nosotros, ¿sabes? Me cago en la puta madre.
A la play con el wifi del frutero, contaste un día antes del juego, ¿no?
Ahora ya me la han puesto.
No, joder, tío, ya, es que ya sería cuestión de tacaño, claro, que yo trabajo en Movistar, tengo que pagar también la comida de mis hijos, las pechugas de pollo de los niños.
No, pero porque hubo un problema.
Sí.
Hubo un problema.
Pero el frutero no tenía problema, lo tenías tú, ¿no?
No, pero el frutero me dejó la play, que me dejó el wifi por el vecino, el titán, pero ya.
Uno la play y otro el wifi. Sí, sí. Oye, ¿Bale te gusta para el Cádiz, que está el Madrid, a ver si lo coloca?
Joder, que venga, encantado, que venga.
¿Sí?
Ahora tiene que correr mucho, que con Cervera no vea, quien no corra no juega,
Sí, no, correr, físicamente está bien, lo único, ¿tú que habrás jugado mucho al golf, ¿hay campos de golf por ahí por Cádiz cerca buenos?
Ah, te lo hacemos si quieres, te lo hacemos, yo te lo hago.
Vale. Bueno, Fali, pues que nada, que nos alegramos mucho, de que estés feliz, de que estás en primera y que hayas pasado este trago que para ti al principio fue muy difícil y que, bueno, pues oye, al final, mira, ha tenido un final feliz.
Pues sí, la verdad que sí. Gracias, Juanma. Gracias a todos, de verdad, por mostrarme ese apoyo y nada, ya vamos hablando y cuando queráis estoy aquí para lo que queráis, de verdad.
Un abrazo. Gracias. Disfruta del verano. Gracias, Fali.
Igualmente.
Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues Fali, el jugador del Cádiz. Un chaval fantástico, extraordinario.
Personaje.
Sí, sí. Melchor Ruiz, hola. Mira, hablando de personajes. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues yo, perfecto.
¿Perfecto?
Perfecto.
Está Alcalá. Revista. Sí, está Alcalá, que nos ha contado en el arranque del programa, Alca, el comunicado del Madrid y el deseo del Real Madrid. Este es el alcalde de Madrid, el alcalde de la capital de España, Martínez Almeida, hablando sobre las celebraciones que puede haber el jueves o el domingo, en función de cuándo suba, cuándo gane la Liga del Madrid.
Pues ahora asomemos las banderas del Madrid a los balcones, asomemos los aplausos a los balcones, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles. Desde luego va a haber controles si alguien se quiere acercar a Cibeles para que no se produzcan en ningún momento aglomeraciones ni para que se pueda producir ningún riesgo. Por tanto, la Policía Municipal va a exigir mascarilla, va a hacer un perímetro lo suficientemente lejos como para que a nadie le compense quedarse detrás de la valla, aunque no pueda pasar, y en tercer lugar va a ser un aforo muy limitado. Conclusión, es mejor quedarnos en casa y celebrarlo desde los balcones.
No se puede decir más rápido y más claro. Sí. Portada de Marca mañana, a toda página es la Cibeles, que está con una mascarilla quirúrgica y dice las fiestas en casa, dice Marca. Unánime llamamiento de las instituciones para evitar celebraciones multitudinarias. Alcalá, es unánime, no, es que... y supongo que la gente hará caso.
Hay que decir, Juanma, que no es esta es la voz del alcalde de Madrid, que se ha sumado, pero es que efectivamente es un llamamiento unánime, es una noticia. Estamos viviendo tiempos muy especiales y estamos viviendo cosas que no habíamos vivido nunca antes, pero es un llamamiento de todas las instituciones para pedir que no haya celebraciones deportivas de ningún tipo de aquí al próximo lunes en las calles de España, ni títulos de liga, ni permanencias, ni ascensos, ni absolutamente nada de nada. Y no es que lo pida una persona o una institución, es que lo han pedido en la tarde de hoy Consejo Superior de Deportes, Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Fútbol, presidentes de clubes, ahí está el comunicado del Real Madrid, clubes de primera y segunda división y ayuntamientos, como por ejemplo Martínez Almeida, por parte de la capital de España. Bueno, evidentemente, Juanma, lo que está claro es que esto es un llamamiento a la responsabilidad de todos para intentar ser responsables y no dar pasos atrás que se están dando en algunas comarcas, en algunas comunidades autónomas o en algunas regiones de España debido a los rebrotes del COVID-19. Hay un comunicado conjunto que llama la atención. Llama la atención porque el comunicado se ha hecho conjuntamente, juntos otra vez, Consejo Superior de Deportes, la Liga y Federación Española de Fútbol, Irene Lozano, Javier Tebas y Luis Rubiales, donde se recomienda celebrar los títulos de liga de cuatro modalidades, los títulos o las permanencias o los ascensos, en cuatro formas: en casa, en familia, en los balcones o en las redes sociales. E incluso el comunicado va más allá y recomienda una serie de hashtags para celebrar lo que haya que celebrar de aquí a los próximos días. Por ejemplo, se sugieren estos dos hashtags: un balcón campeón o un balcón de primera. Que, en fin, veremos qué éxito. No dudo que los dos hashtags vayan a ser trending topic en la noche del próximo jueves, pero a lo mejor sí o a lo mejor no. Me ha parecido intuir en conversaciones con mucha gente durante la tarde, Juanma, que hay muchísima preocupación con lo que pueda pasar, por ejemplo, ya en la noche del jueves en la capital de España. Me ha parecido intuir que las autoridades dudan. Directamente dudan de que este llamamiento vaya a tener éxito, a la vista de lo ocurrido, por ejemplo, en Cádiz recientemente o en Vitoria con el título de Liga, de la Liga Endesa. Y bueno, supongo también que las instituciones, todas las que he dicho anteriormente, estaban en la obligación de hacerlo, y a partir de ahí vamos a ver la responsabilidad de cada uno en lo que haya que celebrar en cualquier rincón de la geografía española, ¿no?
En Cádiz dice hubo Alcalá, llamamiento también del alcalde.
Sí, eso os iba a preguntar. Alcalá dice que hay temor a lo que pueda pasar el jueves. ¿Tenéis temor vosotros? ¿Percibís que Madrid se puede liar el jueves si gana la Liga al Madrid?
Hombre, yo no es que crea que se puede liar, es que insolidarios hay en todos los rincones de España. Por eso me parece muy bien que tanto desde los estamentos políticos como deportivos sigan haciendo este llamamiento. Yo lo que espero y deseo que el padre pare al hijo, el abuelo pare al padre y así sucesivamente en esta cadena de responsabilidad. Se puede celebrar un título de muchísimas maneras. Hay muchísimos rincones en Madrid, en cualquier sitio de España, para celebrarlo, y no tenemos por qué juntarnos 100.000, 50.000, 30.000, todos en el mismo sitio. O sea que yo creo y espero y deseo que Madrid y los madridistas y los del Zaragoza, el Huesca, o los que suban, o los que se queden en primera, que lo sepan celebrar, pero que piensen que hay algo ahora mismo mucho más importante que la celebración, que es pues sí, intentar no propagar el virus.
Lo que hay que
vamos a ver de todo.
Lo que hay que sí, celebrar es que no haya nada que lamentar. Y tal como está el patio, hay que andarse con muchísimo ojo. Cada vez estoy más convencido de que nada va a ser igual a lo que era hace unos meses, y hay que aprender a vivir de otra manera. Y lo primero es renunciar a cosas que antes parecían obvias, y ahora lo elemental es hacer todo lo contrario.
Esto sobre el papel es muy bonito, Miguel, y nos puede parecer muy bien a ti y a mí y a tal, pero yo creo que la gente, yo estoy con Mónica, yo creo que vamos a ver de todo, no sé en Madrid, pero vamos, en Cádiz se ha visto, pero no en Cádiz, en Liverpool se ha visto, en Nápoles, cuando el Nápoles ganó la Copa, se vio, y Italia estaba igual o peor que nosotros, y yo creo que es muy, muy difícil contener a la gente. Puede ser que sea menor que otras veces.
Pero hay que evitar que luego veamos otras cosas.
Pero ¿veis por qué cuando decían, ¿por qué si dejan al público en los teatros y en los cines no les dejan en el fútbol? Porque es distinto. Es que no tiene nada que ver el fútbol con la playa, el teatro o el cine.
Es que el componente pasional que tiene el fútbol lo cambia todo. Cuando decían que en la playa hay mucha gente.
Sí, efectivamente, en la playa hay mucha gente, pero no es lo mismo que en una celebración de un partido de fútbol.
Ya, pero por ejemplo, el partido que abrió el posconfinamiento, que fue el derbi sevillano, que yo, sinceramente, o sea, me pareció ejemplar el comportamiento de las dos aficiones. Sí, es que no acudieron. Es verdad que había también estaba precintado el estadio prácticamente, o sea, había un... no te podías acercar, pero la gente fue muy responsable. Pero claro, también hay que ver las situaciones, ¿no? O sea, es que el Cádiz llevaba muchos años peleando por esto, buscando esto. Es Cádiz, no lo justifico porque fue terrible, pero bueno, yo creo que en Madrid seguramente alguno meterá la pata, pero en general, y aparte es que no solo el club es que pida que la gente no vaya, es que lo primero que han dicho es que no van a ir los jugadores, ¿no? Y esto también es un mensaje importante.
Claro. Sería un broche de oro al éxito que ha sido celebrar la Liga, que además los festejos por lo que sea, por permanencia, título y tal, fueran contenidos o moderados. Que el fútbol no cargue si pasa algo con el estigma de, mira, en aquella concentración de gente hubo un brote porque a la gente se le fue la cabeza. Sería fantástico porque ya ha sido un éxito acabar la Liga. Pero en el caso de Madrid, pues Madrid es muy grande. Por mucho que existamos nosotros, a mí es una cosa que siempre me ha parecido increíble. Va a haber gente que no se entere de esto que ha dicho el alcalde que han pedido los clubs. Por increíble que parezca, hay gente que no se entera después de los llamamientos y todo eso, y entre indocumentados, los que no se enteran, los cuatro que se creen que no les va a pasar nada, pues algún caso habrá por ahí por Cibeles.
Y lo que dice Lama siempre, es mejor obligar que recomendar. Hombre, en estos casos, mucho mejor. Entonces en esto ahí la policía también...
Triste.
Claro, claro.
Pero si no van los equipos, si no, o sea, ¿a qué van a las Cibeles? O sea, claro, no les van a dejar llegar con, lo ha dicho el alcalde, oye, hay que tener un poquito de...
Bueno, van a celebrar... Como...
Miguel, pues van a hacerse un selfie, estamos claro, en
sí, totalmente.
Época también...
Mucha gente que va a Canaletas
y puede ser,
no va
vale,
y,
vale,
y Miguel, no, y pasan ser. Por y pasan por un supermercado, se compran cerveza y tal, y la beben en la calle de camino y tienen pues una celebración, pero es que no es el momento, claro. No es el momento.
Y les sirve como válvula de escape de todo lo que han pasado y tal, y sale por ahí. Y hay muchas veces que en Barcelona la gente ha ido a Canaletas y no había nadie del equipo, ningún jugador, ningún futbolista y tal.
Hombre, nunca ha ido, bueno, a Canaletas claro. Nunca ha ido el Barça, ¿no?
No,
nunca, por eso.
No, va a la afición, claro.
Va a la Plaza San Jaume a hacer el discurso del ayuntamiento. Entonces, ¿por qué va la afición? Bueno, va por eso, les da igual que esté el equipo no está. Ellos van a festejar y más con lo que llevan acumulado y tal. ¿Está mal hecho? Sí, está mal hecho. ¿Vas a conseguir que todo el mundo deje de hacerlo? Yo me juego una cena con vosotros, aquí es imposible.
Bueno, el partido es el jueves a las 9 de la noche, Real Madrid-Villarreal. ¿Qué novedades tiene el Madrid para ese partido que puede ser el partido del título, Melchor?
Bueno, eso esperan todos, que sea el partido el de la décima consecutiva y por tanto el título de Liga tan ansiado y tan deseado por todos los componentes del Real Madrid. La novedad más importante en el día de hoy es que Luka Jovic por fin ha podido entrenar con el resto de compañeros, lo ha hecho además con absoluta normalidad después de haber pasado esos tres test de forma consecutiva y que los tres diesen negativo. Es decir, que Zinedine Zidane recupera a otro hombre. Yo creo que la única ausencia va a ser la de Marcelo lesionado. Ya sabemos el aductor de la pierna izquierda, ya dijimos que se perdía la temporada. El resto, pues vamos a ver si Nacho también tiene opción. Hoy ha trabajado parte de nuevo con el grupo, a ver si tiene opción de entrar en la convocatoria. Mariano también. Así que, en definitiva, el único que estaría fuera sería Marcelo. No hay ningún sancionado. El único que está percibido es Vinicius. Y todos pendientes también de Eden Hazard, ¿no? Sigue evolucionando, sigue mejorando. Pero Zidane sigue en sus 13 de no forzar absolutamente con nadie. Y en este caso con Eden mucho menos, pero ayer ya
sigue evolucionando, pero sigue sin jugar.
Bueno, pero ahí se junta una serie de circunstancias, se juntan decisiones técnicas, decisiones de...
Se junta que no está bien, porque si estuviera bien jugaría,
no,
eso es evidente.
No, vamos a ver, no está ni bien, no está al 100% ni físicamente ni del tobillo, pero está trabajando, está entrenando con normalidad.
Sí.
El otro día no jugó pues porque el Zidane entiende que no hay que forzar, pero fíjate, nada más terminar el partido dijo... Bueno, espero que el jueves ya pueda estar al 100% y podamos contar.
¿Sabes lo que pasa en el tema de Asar? A Asar le va a pasar que va a tener que empezar a aprender a convivir con las molestias. O sea, cuando a un futbolista le sucede lo que le está ocurriendo al belga, que es por mala suerte, por una operación, segunda lesión consecutiva en el mismo sitio, cualquier golpe, cualquier movimiento, fíjate, le han tenido que evacuar el líquido que se le quedó en ese tobillo. Entonces, claro, él, me imagino que cuando él compara ese tobillo, como estaba, como está, pues va a tener molestias, pero es que él va a tener que empezar a acostumbrarse posiblemente a jugar con molestias durante mucho tiempo, porque la otra opción es la que utilizaba Gareth Bale, que es, en el momento que tengo molestias, paro y no juego. Entonces, al final, en la edad que está Hazard, tienes que empezar a decidir. Si quiero seguir jugando, voy a tener que jugar con molestia. Normalmente un futbolista profesional, jugar limpio, es muy difícil que juegue limpio, que no tenga, que esté fetén. Hay muy pocos que juegan fetén. Todos tienen algún problemilla, y yo creo que Hazard se va a ver obligado a jugar con molestias.
Te decía, Juanma, que se habían juntado muchas cosas y lo explico rápidamente. Primero, nada más operarse, tuvo lugar el confinamiento y, por tanto, no pudo hacer esa recuperación, esa rehabilitación que hubiese hecho si no hubiese estado confinado en su domicilio, que hubiese sido diferente. Luego, nada más empezar el entrenamiento, empezó buena dinámica, decíamos que estaba con buen ritmo, que tenía buenas sensaciones, jugó el primer partido de titular, todo el mundo dijo que estuvo más o menos bien, acertado, asistiendo, encarando, recibió varias entradas y aguantó. Lo que pasa es que se le ha juntado eso, que ha sido una circunstancia muy, todo metido en muy poco tiempo, con mucha intensidad, con poca recuperación, como te decía, sufriendo golpes ahí, y luego se ha encontrado con Zinedine Zidane, que tampoco arriesga, tampoco fuerza, no lo ve necesario, y como las cosas han ido bien, como Vinicius ha respondido, etcétera, etcétera, pues no ha tenido esa necesidad de forzarle. Pero yo creo que en este caso es que se han concurrido una serie de circunstancias que han hecho pues que no la recuperación o la readaptación a la competición haya podido ser la normal.
Vamos a ver si es titular el 7 de agosto, juega el Madrid, 7.
8. 7 de agosto, correcto.
7. 7. El 7 el Madrid y el 8 el Barça en Manchester. Yo creo que es la gran...
Bueno, si está bien jugará, y si ahí es el día de forzarlo, le forzarán. Claro. Pero es normal, Miguel, que ahora no le fuercen.
Ya, pero es que el 7 de agosto vamos a tener otra cantinela que es, bueno, es que lleva 3 semanas sin competir, o es que no ha competido. Ni un día. Un día porque no ha competido. Otro día porque está muy junto a los partidos.
No, entonces, pero Juanma, la gente dice, oye, ¿cuándo
juega Hazard? Sí, vale.
No, lo que pasa... Claro, lo que pasa es que ahora, tú imagínate que le hubiese puesto un partido anterior sin estar al 100%, teniendo molestias en el tobillo. O sea, cuando decimos molestias, como decía Manolo, no hay ningún jugador que juegue sin ningún tipo de dolor, de molestias o de golpe de anteriores partidos. Pero tú imagínate que por jugar un partido que podría pasar totalmente desapercibido, se pierde el de Champions, que es el objetivo principal.
Yo creo que Zidane lo que está haciendo es eso. El chico le deben pasar todas esas cosas de las que habla Manolo, y a lo mejor existe el riesgo de que le pueda volver a pasar y no quieren forzar la máquina. Si tiene que pasar, que pase el día de autos.
Sí, pero el contador de Hazard no iba a decir que se pone en marcha la temporada que viene. O sea, claro. Creo que lo dijo Paco, no sé quién fue, la última lesión grave que tuvo Hazard, es que este año ya se da por perdido. Da igual que juegue contra el sitio que no juegue, de verdad.
El riesgo que tiene eso, que evidentemente yo creo que es esa la idea que tiene Zidane, no le arriesgo porque puedo ganar sin él y voy a ganar el título sin él, y claro, mi partido es el del día 7, pero claro, el riesgo que tiene también es que cada día que pasa es un día que pierde de forma Hazard también, ¿eh? Porque yo el otro día le vi entrar en el campo frente al Alavés y lo dije en la transmisión, yo creo que ha vuelto a coger peso.
Eso y el ritmo de competición.
Claro, y pierde el ritmo de competición, pierdes muchas cosas. Ahora, compra muy bueno.
Sí, sí. Gracias, Melchor, un abrazo.
Simplemente, mañana rueda de prensa de Zinedine Zidane, y mañana arranca también Raúl con ese equipo que va a estar en la Youth League, que lo va a dirigir él. El 16 de agosto es la cita de esos partidos de octavos de final frente a la Juve.
Perfecto, hasta luego.
Hasta
un abrazo.
Luego.
Gracias, Alcalá, un abrazo también.
Hasta luego, Juanma.
De cómo se organiza todo el tema de seguridad en Madrid con el posible título del Real Madrid. Y ahora mensajes de los oyentes del partidazo, Alberto Araúz.
Decía uno, el de Fali es el perfecto ejemplo de que una persona bien tratada y con cariño puede vencer sus temores. Bravo por Vizcaíno y por su gente. Espero que Fali tenga la posibilidad de jugar y disfrutar en Primera División. Se lo merece por todo lo que ha pasado. ¿Cómo cambia la historia, dice otro, de no querer volver a jugar a irse de copas para celebrar el ascenso? En cualquier caso, me alegro. En Cádiz hay campos de golf de lo mejorcito de España. Bale y Negredo, futura delantera de mi Cádiz. Juan dice, pues con los descartes del Valencia más Marcelino te sale un equipo de Champions. Otro comenta,
sí, la verdad que sí.
Ahora va a sentir la afición del Valencia lo que sentimos los malaguistas, el ninguneo de un sentimiento. Esta es la realidad no solo del fútbol, sino de los destrozos del neoliberalismo. Y dice otro, lo que ha dicho el alcalde, hacedlo extensivo al resto del país, porque en todos los lugares hay madridistas. Y escucha un oyente que se queja del precio de la nueva camiseta del Barça.
Acabo de escuchar que presentan la nueva camiseta del Barcelona, 145 euros. Estamos locos. El que se gasta hoy en día 145 euros en cualquier trapo de estos del fútbol, le sobra el dinero.
¿145 euros vale la camiseta del Barça sin abre?
Yo creo que eso es menos, 120 creo que es.
Bueno, es igual.
Pero igual si le pones el nombre, claro,
sí,
le
pide el nombre poner, y tal. Sí,
claro,
sí.
No, no, es que sabes que te piden pasta también por la chapa de la Champions.
Sí, sí, todo.
Lo que va en la manga, el escudo, no sé qué, el escudo de...
Lo malo es que si pones ese precio es porque la gente se lo gasta.
Claro, sí, sí, y además destiñas y la lavas. Ahora no, ya no, espero la próxima.
Ahora ya no, lo han solucionado, sí, sí.
Pero
tal
hasta
cual.
Ahora sí.
Me está escribiendo Chato que sabe, ese precio es la de los jugadores. La normal son...
Sí, sí, la buena.
Ah, vale. O sea, la de los
la
jugadores...
Buena es...
Vale, vale, perfecto.
Eso es como en la NBA. Si quieres la auténtica igual que la que llevan, pues vale 140 también. O tal.
Freisa.
Si quieres una... Pues...
Freisa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te vas a comprar? ¿La de 90 euros o la de 140?
Hombre, la de 140, ¿no?
Hombre, claro, para un tuitero influencer como tú hace falta...
No, hombre, pues está mejor, pero vamos, la de 90 seguro que también está muy bien. Creo además sí, que sí. Hay una tercera, ¿eh? Creo que hay tres precios, creo, por lo que he oído hoy, que tampoco... Vale, no te vale. Sabría decir.
Ahora hablamos con Toni Freisa y ahora abordamos más temas en este partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. de crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Maratombe, 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 oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el gol. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 39 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Gracias por escuchar El Partidazo. Todas las noches en directo con ustedes está Lama, está Senabre, está Marchante, está Palomar, está Rico y está el gran Tony Freixa, que ha emergido después del confinamiento como... Tony, de verdad, una auténtica estrella mediática. Te cogimos siendo un becario de la comunicación y te hemos convertido
en... Hay que ver lo que habéis conseguido, ¿eh?
Un primer espada, un primer espada.
Impresionante cómo trabajáis la cantera.
¿Tú admites que has tomado un papel un poco más duro después del confinamiento? Como que... No quiero emplear la palabra, pero como que te has radicalizado, que te has un poco...
No, yo creo que siempre soy igual, siempre. Hace ya tiempo que estoy un poco en este circo, por llamarlo así, del mundo del fútbol, que al final es eso, porque es una diversión. Y si he tenido alguna intervención que ha podido parecer extrema o radical, yo creo que es porque los acontecimientos lo merecían, ¿no? Porque si hemos visto acontecimientos que son extremos, pues lógicamente los comentarios también deben serlo.
¿Te arrepientes de algo que hayas dicho, de algún tuit que hayas puesto? Es que tengo aquí una... Me han mandado una selección, los mejores tuits de Freixa.
Lo habéis trabajado bien, ¿eh?
No, era muy fácil. Era muy fácil. De los últimos que has escrito, prácticamente valen todos.
No lo digo solo por vosotros. Yo me quedo sorprendido, sinceramente. Además, no me gusta este protagonismo, lo digo sinceramente. Pero me quedo sorprendido de estoy yo solito con mi móvil y de repente se movilizan todos los medios de comunicación,
claro.
Que si Marca, que si AS, que si Gol, que si La COPE, que si Radio Marca, que si uno me llama aberrante.
La caverna.
Oye, pero tranquilo.
El otro día en el golazo de Gol pusieron un vídeo ahí con todos sus mejores tweets y tal. No estaba Lama.
Eso es Lama.
No estaba Lama.
Lama, da la cara.
Lunes, no estaba yo, pero la idea fue mía.
Pero lo dejo dicho.
Es que lo tengo que decir públicamente. Para mí, perdona, Tony, para mí te has convertido... Cada uno puede darle luego el calificativo que quiera, pero para mí eres el portavoz del cabreo del socio del Barça.
Eso puede ser bueno o malo,
pero para mí hay muchos socios del Barça que están enfadados con el tema del VAR y con el tema del arbitraje, y tú has levantado esa bandera y la has llevado. Luego podemos estar de acuerdo contigo o en desacuerdo, pero para mí eres el portavoz del encabritamiento del barcelonismo con el tema del VAR y del árbitro.
Yo no sé si es bueno o es malo, lo que sí que es una reacción sincera por mi parte, y esa coincidencia que existe entre todos esos medios pudiera parecer que hay una organización, y seguro que no, seguro que son imaginaciones mías, pero me sorprende que todo el mundo de repente se ponga de acuerdo en hablar de, al final, yo...
Pero sabes lo que va, que hay muy pocos que tengan la gracia que tienes tú, entonces cuando aparece uno que es gracioso y que se atreve a decir lo que otro mucho piensa...
Gracioso, a mí
Freixa me parece gracioso.
A mí me parece gracioso
desde el momento que encabrona a Paco González, ya me parece gracioso.
Sí, Paco,
por ejemplo, eso ya me gusta.
Oye, una
y luego
cosa,
habrá gente que le guste y que no, eso es otra cosa.
Freixa, Piqué te ha felicitado en un mensaje privado diciendo, ay, Tony, bien, ¿no?
Que va.
¿Has recibido muchos apoyos del barcelonismo en privado de grandes figuras barcelonistas o no?
Bueno, es lo que un poco comentáis, pues la gente que quisiera decir lo mismo y a lo mejor no llegaría a tanta gente porque, bueno, pues por mi perfil puedo hacerlo, por los seguidores que tengo, pues a lo mejor la gente sí que se siente identificada, eso sí, y muchísima
¿Del
gente.
Vestuario?
Y,
¿Del vestuario?
Y muchísima gente en Barcelona pues coincide plenamente con mi opinión, y ya no solo en Barcelona, como dije el otro día, hasta Gaizka Garitano, el entrenador de la Athletic Club, también hizo un comentario parecido, con su prudencia, evidentemente, y en su posición, que es distinta a la mía.
¿Has escuchado a Luis Suárez con Mundo Deportivo hoy?
Sí.
¿Lo ha dicho?
Sí, sí.
Vamos a escucharlo para que lo recuerden los oyentes del partidazo.
Bueno, de la Liga hay que ser autocrítico, que la Liga la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa. Y ahora sabemos que nos quedan dos partidos por el prestigio, por lo que te exige el Barcelona y por nuestro orgullo. Tenemos que dejarlo lo más alto posible porque es lo que nos queda y después centrarse de lleno en el único título que podemos pelear este año, que es poder conseguir la Champions.
No buscar ninguna excusa, dice Luis Suárez. ¿Estás de acuerdo con él?
Está muy bien que un jugador que al final es protagonista y en su mano está el poder ganar los partidos conjuntamente con sus compañeros, tenga este análisis y diga, no, es que nosotros hemos fallado, que también es verdad. Si es que cuando se analiza una situación, a lo mejor no es atribuible únicamente a un factor, sino a varios. Y en este
¿Para
caso,
ti qué pues... ha sido más importante, el VAR o las cagadas del Barça?
Todo es importante. Mira, la Liga Española son 114 puntos y el Barça va a acabar la Liga, si gana los dos que le quedan, con 85. O sea, puedes decir, el Barça ha perdido 29 puntos. ¿Le podemos culpar al Barça por no haber ganado esos 29 puntos? O no los 29, digamos 12 más, ¿no? Las dos ligas anteriores el Barça ganaba con 18, 17 puntos de ventaja. Entonces, la incidencia del arbitraje, del VAR, de las circunstancias, del terreno de juego, de si estaba seco, de si estaba mojado, lo que tú quieras, todos los factores que pueden influir en el fútbol, pues al Barça no le afectaban porque sacaba 18 puntos al segundo. En el momento en que este año hemos sido más justos, y eso también es un factor que hay que reconocer y es lo que dice Luis Suárez, pues entonces le ha penalizado esos otros factores. O sea, que no es que lo hayas de atribuir a uno solo, sino al conjunto de ellos.
Sí, pero él habla de excusas, de no hay que buscar excusas, claro, refiriéndose claro. a que el VAR se está utilizando como excusa por alguien.
Bueno, a ver, él emplea el término excusas y tampoco vamos a analizar el léxico de Luis Suárez. No, ahora no nos lo cojamos como que el que habla del VAR está poniendo una excusa. Se expresa muy bien, sí, pero que yo interpreto...
A mí me suena eso,
que,
tiene razón
Que yo
Mónica.
Interpreto que él es consciente, como jugador, que si ellos hubieran tenido el rendimiento óptimo que han tenido en otras temporadas, estos factores no hubieran afectado. Yo lo interpreto así.
Oye, teniendo en cuenta lo importante que eres en Twitter y tal, el jueves, si gana la Liga el Madrid, ¿vas a felicitar al Madrid con un tuit elegante?
Pues no, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo los tuits los hago espontáneamente, ¿no? Claro. No tengo, a diferencia de estos análisis...
¿Tú crees que te va a salir espontáneo felicitar al Madrid el jueves?
No, te aseguro que todo lo que escribo, y además lo podéis comprobar, porque es inmediato al momento que se produce el hecho. O sea, lo que me salga, si me sale algo, lo pondré, y si no me sale nada, pues hasta luego, Lucas.
No, es que no recuerdo, ¿las Champions las felicitaste? ¿Te salió o no te salió?
No me ha salido. De
no
momento,
te salió.
Pero bueno, voy a buscar a ver si
sale. Vaya por Dios, hombre, vaya por Dios. Pues nada, vamos a esperar a ver el jueves. Si...
Pero ¿qué hay que hacer? ¿Poner un tuit para felicitar? Como...
Hombre, es elegante, Tony.
Es elegante, ¿no?
Sí.
Bueno, pero eso ya lo hace el Fútbol Club Barcelona.
El
CNI.
¿No dices que sois más que un club? Pues no, vale, esas cosas
se
detectan.
El Fútbol Club Barcelona lo hace habitualmente, que al final es el que importa lo que yo felicite o deje de felicitar. Mira, el otro día me hizo ilusión poner un tuit por el ascenso del Cádiz. Me hizo mucha ilusión y lo puse. Y al final, lo que yo escribo me sale del corazón, o sea, es pasión. No, vale. Si no me sale, tampoco será bueno que sea hipócrita, ¿no?
No, eso sin duda.
Claro.
Pues si no lo escribes, el jueves quedamos en el partidazo, y así te pregunto, ¿vale?
¿Porque va a ganar el Madrid la Liga el jueves?
No, yo me huelo que tiene pinta que la gana el jueves.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale.
¿Tú crees que la gana el jueves o el domingo?
Vamos a ver.
¿Hay remontada, Tony?
¿O crees, ¿de verdad crees en la remontada?
Depende de sí mismo. Hombre, yo en el mundo del fútbol he visto ya tantas cosas que yo no me atrevo a descartar nada. Está claro que lo tiene en su mano para ganarla. Pero, oye, yo he vivido las ligas de Tenerife, la liga del penalti de Jukic. Sí. Se han visto muchas cosas.
Si está Piqué ya haciendo way surf o como se llame, ya está.
Sí, hombre, y el otro día en bicicleta, esto no es problema.
En bicicleta.
Piqué es capaz de hacer de todo.
Sí, sí. Tú, por cierto, tú que estuviste dentro, ¿el código interno permite ir a los partidos en bicicleta?
Bueno, más que código interno, en el contrato ya se contempla que no se actividades de que puedan atentar o poner en peligro la integridad, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí está un poquito al límite.
Está pero al final... una de las dos lo ponen.
pero bueno, oye, mira, el Piqué lo hizo por algún motivo y seguro que tiene mensaje, que ya sabemos todos cuál es, y es divertido.
¿Qué mensaje tiene?
Bueno,
¿lo del descenso?
Que era una bicicleta de descenso. Sí,
¿que era
no
una
sé,
bicicleta de descenso? ¿En serio?
Sí, no sé, se ha comentado. Yo tampoco lo sé. No he hablado con él para saber su significado. No lo sé.
O sea, jugaba contra el Español el Barça, iba a bajar el Español y como iba, era un descenso del Español, Piqué fue al partido en una bicicleta de descenso. ¿Tú crees que la gente hila tan fino?
No me lo preguntes a mí porque no estoy dando una explicación que he oído. Sí. Yo no la sé, la explicación, pero pudiera ser. Y si fuera esa, bueno, pues teniendo en cuenta la personalidad de Piqué, pues tiene su
sí, puede ser. Sí, puede ser. ¿Cuándo te vas de vacaciones, Tony?
No, hombre, hasta agosto estamos trabajando. Vale, el 1 de agosto ya me voy, pero vamos, tampoco estoy muy lejos, ¿eh?
Vale. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Gracias, Tony Freixa, en el partidazo. Rico, sigues por ahí, ¿no?
Estaba escuchando atentamente.
¿Y qué opinas? ¿A quién ibas a decir? ¿A quién? ¿Al señor Freixa o ibas a ponerle un cargo?
Sí, no, al señor Freixa. Yo he tenido buena relación con él y yo le tengo respeto a todo el mundo. Sí, el señor Freixa, sí. Uh-huh. No sabía si te tenía que responder a lo que ha dicho Freixa o a lo que ha dicho Suárez.
Elige. Prefiero lo de Suárez.
Pues mira, te diré que ha hecho lo correcto. Si ha sido sincero, piensa exactamente lo mismo que pienso yo. Ya lo he dicho aquí muchas veces. Y si fuese todavía más sincero, me preguntaría qué tengo que hacer yo el año que viene con respecto al Barça. Porque la autocrítica que tiene en lo colectivo, también me gustaría verlo en lo particular. Todos hemos tenido la sensación esa que tiene Freixa de que el VAR solo se equivoca para un lado. Yo tengo la sensación de que hay veces que hay futbolistas que juegan por decreto. Y esto, lo primero que tiene que conseguir el Barça de la próxima temporada es que el público y los medios tengan la sensación de que no mandan los futbolistas, que manda el entrenador.
Eso es muy difícil, ¿eh?
Pides mucho, Miguel.
Eso...
Bueno, pides mucho con lo de que manda el entrenador y pides más con lo de que Luis
podrá,
Suárez...
Podrá pasar en el Barça dentro de veces... 3-4 años.
Pero pregunta ingenua, ¿de eso tienen la culpa los jugadores?
No,
el que lo ha permitido.
Por supuesto que no.
Claro,
no, exactamente, no tienen la culpa los jugadores, ni tampoco es una cosa
temporada. Pero Rico, si Guardiola ya se fue por eso.
Bueno, pues fíjate, es lo que te estoy diciendo, que no es que venga de esta temporada, es que esto viene de muy lejos. Y luego Setién, como buen jugador de ajedrez, debe saber que para ganar algunas partidas hay que sacrificar alguna pieza importante.
De las cuentas que hacía Freixa, solo una puntualización. Porque está diciendo, el Barça no tenía tantos... Está a punto de hacer el récord negativo de puntos desde 2008, no sé qué año, con Rijkaard y tal. El Barça está camino de hacer casi los mismos puntos que el año pasado. O sea, aquí la única diferencia que hay... Lo digo porque todo el mundo está pensando que la temporada del Barça es nefasta, y lo es, pero no es muy diferente al anterior o al anterior. Aquí la diferencia que hay es que el Madrid existe, y el año pasado y el anterior, el Madrid en enero o en febrero había dimitido. Pero creo que son 85 puntos el año pasado
87.
87 y ahora vamos cambiando.
Y el Madrid 68.
Claro. Sí, si ahora el Barça ha ganado
fuera de la liga con muchos meses de antelación, ¿eh?
Mira, eso te puedo decir que es el único mérito que yo le doy al Barcelona este año, es que con todo lo mal que lo ha hecho está compitiendo la liga hasta dos jornadas
hasta
de final.
Eso es cierto.
Es una forma de verlo, pero la otra es que los últimos dos años han sido casi iguales.
En cuanto a puntos, no, Daniel.
En cuanto a la sensación general.
Tuvo 87 el año pasado y 93 el anterior.
Sí.
O sea, el tema es que el año pasado y el anterior, con lo que tenía, le sobraba para ganar. Este año, cuando empezó esto de la competición express después del coronavirus, dijimos aquí una noche que el empate era muy mal resultado porque el Barça no ha perdido ningún partido después de la reactivación de la Liga. Pero ha empatado tres y se deja 6 puntos y se va a la Liga.
Decíamos ayer que el TAS permite que juegue la Champions el City, algo que la UEFA no quería por el tema del fair play financiero, etcétera, etcétera. Ha habido la reacción de Tebas, ayer escuchamos la reacción de Tebas muy contundente contra esta decisión. Atención a las dos que van a escuchar ahora los oyentes del partidazo. Esta es de Mourinho.
In relation to the decision, I think...
En relación con la decisión, hay que decir que es vergonzosa. Porque si el Manchester City no es culpable, creo que castigarles con una multa es una vergüenza como decisión. Si no son culpables, no deberían ser castigados.
Casi nada, ¿eh?
Y esta... muy comercial, porque tú puedes ser culpable de algo, pero no de lo que te acusan, y por lo tanto no te meten el paquete por lo que te estaban acusando, sino por otra cosa, y eso no implica que te aparten de la competición durante dos años.
La y este culpabilidad es Klopp. Hay rangos también.
Este es Klopp, el entrenador del Liverpool.
Desde el punto de vista personal, estoy contento porque el Manchester City pueda jugar la Champions el próximo año. Porque si pienso en la Liga y el City tuviera 10 o 12 partidos menos y sus jugadores descansaran, es que no veo ninguna opción para ningún equipo. Solo creo que todos deberíamos acoplarnos a este contexto del fair play financiero. Es todo lo que puedo decir. Yo espero que el fair play financiero permanezca porque fija unos límites que no puedes superar y eso es bueno para el fútbol.
El fair play financiero se reduce a que estos clubes, como el City o como el Paris Saint-Germain, reciben decenas de millones de euros del mundo árabe, de los árabes, Qatar, de Abu Dhabi, etcétera, etcétera. Estos emiratos inyectan mucha pasta y hacen que
tienen más dinero que los propietarios de los otros equipos ingleses.
Son clubes Estado, clubes patrocinados directamente por países que tienen mucho dinero y que juegan no juegan en igualdad de condiciones. Vamos a Reino Unido. Guillén Balagué, hola Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
En realidad allí la gente está contra el City o está a favor del City después de la decisión del TAS.
Si eres del City, a favor del City, en contra. Es así.
Todos los demás contra el City. Los que no son del City están todos contra el City, ¿no?
Básicamente, sí. Sí, lógicamente el City está contento porque se ha demostrado, según ellos, que lógicamente no han hecho nada malo. Ya te digo que... tengo entendido que los principales clubes europeos tienen un WhatsApp con participantes del máximo nivel que están planteándose el siguiente paso, porque la clave, según alguno de ellos, es si el City ha evitado el castigo por un tecnicismo, es decir, al prescribir las acusaciones como anunció el TAS, se ha evitado en realidad estudiar con más detalle un posible patrocinio ilegal, o, como digo, si el City tiene razón y no se hizo nada malo, y que la obstrucción de las investigaciones que le ha costado esa multa de 10 millones que menciona José Mourinho fue simplemente porque no creyeron nunca la justicia de un proceso organizado y a la vez juzgado por UEFA. Así que las posturas están muy divididas. Hoy Pep Guardiola tenía ganas de hablar y de reaccionar después del veredicto del TAS. Y aparte de contestar, por ejemplo, a José Mourinho y a Klopp diciendo que yo sé y todos los entrenadores deberían saber que nosotros hemos sido dañados, que merecemos una disculpa y que si hubiéramos hecho algo realmente mal, la sanción no hubiera sido de 10 millones. También a Klopp ha dicho que Klopp decía que no había sido un buen día. Pep contestó que lo era un buen día porque se demostró que hemos jugado con las mismas reglas que el resto de clubes. Y luego una cosa que tenía muy dentro, que es que hay para que conseguir que el City fuera castigado, el pasado marzo, 8 de los 10 primeros equipos de la Premier, o sea, los grandes nombres excepto el Sheffield United y el propio City, presentaron un escrito al TAS para añadir presión y mostrando su total apoyo al castigo que planeaba la UEFA. Y ante eso, hoy Pep Guardiola también ha dicho que ya sé que equipos grandes como el Liverpool, como el Manchester United y especialmente el Arsenal, es incómodo que estemos aquí. Queremos competir con ellos, intentar conseguir lo que hicieron ellos en el pasado, y si no lo comparten deberían hablar directamente con nuestro presidente y con nuestro CEO en lugar de ir susurrando entre ellos y a espaldas de nosotros. Uy,
vaya ambientito, sí. En la Premier con el City. Vaya tensión. ¿Es verdad que Guardiola ha dicho que hubiera seguido en el City aunque lo hubieran sancionado y hubieran bajado al City a segunda división? ¿Ha dicho eso?
Sí, es que se publicó en su día que lo que tenían que hacer con el City es bajarlo a la League Two, a la tercera división, dijéramos, y en ese momento ya llegó a decir que sí, que él se quedaría si fuera necesario, y luego ha vuelto a insistir hoy, por cierto, sobre su futuro. El City quiere convencer a Pep para que se quede un año más.
¿Es el entrenador mejor pagado de Inglaterra, Guardiola?
No lo sé, la verdad que no lo sé.
Me extrañaría que no lo fuera, ¿eh?
No, igual es Mourinho ahora, ¿eh? Con no, el Tottenham, creo, con no el contrato creo. Que tiene con el Tottenham.
No, el Klopp vale. tampoco debe ir.
Klopp, sí, Klopp no, pero Klopp cuando firma por el Liverpool no venía con un gran contrato. Y Mourinho, vamos, Mourinho entró en el Tottenham.
Sí,
vamos,
sí, Mourinho firmó un contratazo.
Sí, pero yo te digo a ti que, vamos, gana menos sí. en el Tottenham que ganaba en el Madrid.
Sí, y, oh. Seguro, hombre. Y,
por
y
favor. Que,
mira, me dicen United. Mourinho 18, Pep 23.
No, pero vamos, seguro. Yo siempre he oído que los dos mejores pagados en el mundo son Simeone y Guardiola.
Y Guardiola.
Sí, sí, es así.
Dos entrenadores muy parecidos.
Bueno, pues precisamente por eso. Claro. Porque son
distintos, los, dos polos,
los dos mejores de cada estilo.
Efectivamente. Claro. Sí, sí.
Está. Pues tal ahí cual. Está el tema.
Pues nada, estaremos pendientes de todo en Inglaterra. Gracias, Guillem.
Venga, buenas noches.
Ah, una cosa que se sí. me olvida. Lo de Oblak. ¿Es verdad que el Chelsea ofrece 100 millones por Jan Oblak?
Es cierto que quieren a Oblak, es cierto que estarían dispuestos a valorarle, no a pagar 100 millones, sino a valorarle 100 millones y que solamente harían esta operación si, lógicamente, el Atlético de Madrid la aceptara, pero si entrara Kepa en un intercambio de jugadores, Kepa y algún otro jugador, si el Atlético de Madrid quisiera, lo que no sería es pagar los 120 millones de la cláusula de Oblak. Pero de momento no hay negociaciones, sino es un deseo del Chelsea, eso sí que es verdad.
Gracias, hasta luego, Guillem.
Chao.
El Atlético Madrid en ese tema va a hacer exactamente igual que ha hecho en todos los demás, remitirse a la cláusula.
Es que Griezmann, al Cholo, si le quitan a Oblak al Cholo, puede montar una...
Ayer yo contaba que un día en una tertulia le dijeron entre Griezmann y Oblak, dijo Oblak, porque él piensa que los equipos se construyen desde atrás. Lucas, ¿lo quería el Bayern? 80. Griezmann lo quería el Barça, 120 más 16, 136. Y ahora Thomas, que sabes que tiene una cláusula bajísima, le van a doblar el sueldo y la cláusula. O sea que el Atlético, yo creo que es cierto que el coronavirus le va a afectar económicamente, pero también es verdad que meterse en Champions le va a dar una tranquilidad y si suena el ganar un título, le va a equilibrar económicamente y no va a necesitar hacer ningún ahora, gran traspaso para compensar dinero.
A por Lemar no viene nadie, joder. Mira que...
No, sí vienen, lo que pasa es que no vienen por lo que vale.
Pues, claro. Por lo que vale y por lo que no está amortizado, que no cubre y que genera pérdidas.
Ya picará algún, el Arsenal típico. Sí.
Mira, está Maldini ya preparado. Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí muy escuchando buenas. Atentamente.
Sí. ¿Tú vendías a Oblak por 100 millones de euros?
120.
Por cierto, hombre...
No, 100, digamos, lo que ofrece el Chelsea es 100. 120 lo tienes que vender sí o sí, porque se lo llevan.
Yo no lo vendería a Oblak, salvo que... La cláusula ya no puedes hacer nada, no le vendería. Creo que el Atlético de Madrid se construye desde atrás, creo que lo decía Marolo, y me parece que es que además es que no hay un portero mismo comparable a Oblak que pueda fichar el Atlético de Madrid. Yo no le vendería, sinceramente. Si quiere ganar la Champions o tener un proyecto para ganar la Liga, que es el proyecto que tiene que hacer el Atlético de Madrid el año que viene, porque este año el Atlético de Madrid, la temporada puede ser histórica si gana la Champions, pero en la Liga ha estado muy lejos de poder ganarla y tiene que estar más cerca.
No, no sé quién decía ayer en Tiempo de Juego que en la Liga Española están los tres mejores porteros del mundo. Courtois, Oblak y Ter Stegen. ¿Estás de acuerdo o hay
totalmente.
Alguno...?
Sí, estoy de acuerdo completamente. Podríamos meter ahí a Alisson, que es un gran portero también... Pero yo creo que son los tres mejores, ¿eh? Aparte que son porteros, dos de ellos un poco más similares, Courtois y Oblak, uno muy distinto como es Ter Stegen, y cada uno está en el equipo ideal, porque Ter Stegen está ideal en el Barça por la forma de jugar y Oblak y Courtois en sus equipos también.
Ahora estamos con Maldini, ¿eh? Y con la vale. sección de Mundo Maldini. Antes de que os vayáis, comentaristas, y de que descanséis y estéis listos para mañana, Juan Fierro, en Washington, corresponsal de la cadena COPE, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Ya está todos los equipos de la NBA, ya están en la burbuja. Me encanta ese nombre de la burbuja, ahí en Orlando.
Es lo que es.
No sí, paran es de burbuja. Caer y de dar noticias de la burbuja.
Vamos a ver, dentro ha habido jugadores que han dado positivo.
Dos
jugadores, ¿no?
Dos. De los 322 que han llegado, dos han dado positivos.
¿Y eso pone en peligro al resto de la burbuja o qué se hace con ese tema?
Los han mandado a casa. Los han mandado a casa, que sigan allí, los han sacado de la burbuja inmediatamente. Hay otros dos que no han dado positivo, pero que se han saltado de alguna manera la burbuja, que es Richaun Holmes de Sacramento y Bruno Cobloco de los Rockets. El primero porque salió a coger comida que había encargado y salió de la burbuja, y entonces le han dicho, pues ahora 8 días más de cuarentena, lo mismo que a Cobloco, que se equivocó y se fue por otro lado y se salió. Y les han dicho a los dos que 8 días...
O sea,
más
perdona,
solo
el hecho de salir ya sí. es motivo sí. de sanción.
Fue a buscar una hamburguesa
Y solo sí. por ir a buscar la hamburguesa, sí, sí, le trataron como...
Como en la Bundesliga, cuando se marchó que le entraba a comprar sí, el cepillo de dientes.
Al dentista, sí,
sí. sí, sí.
Claro, dientes, pues a los dos les han dicho que... A los dos les han dicho que 8 días más antes de empezar todo esto, que teóricamente tendría que empezar el 30 de julio, o que va a empezar el 30 de julio, aunque antes de empezar ya los jugadores se mostraron bastante críticos con la manera en que se ha llevado esto, y la verdad es que ha habido alguna protesta. Veremos a ver cómo llegamos de aquí al 30 de julio, si hay más casos, porque el máximo dirigente de la NBA ha dicho hoy que no descarta que haya, que pueda haber más positivos. Fuera de los que están en la burbuja hay otros 19 jugadores de la NBA que han dado positivo, que se han quedado en sus casas. Alguno de ellos está entrenando porque aunque ha dado positivo no tiene ningún síntoma y está de alguna manera muy muy enclaustrado, pero entrenando. Pero el máximo dirigente de la NBA decía hoy que no descartaba que se pudieran producir más casos. Veremos si hay más casos, veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Tenemos tiempo hasta el 30 de julio. No hay muchísima expectación porque más o menos, bueno, todo el mundo espera que esto vaya de una manera que ganen los que se suponía que iban a ganar, con lo cual, bueno, hay otro tema que puede ser circunstancial y que puede traer algo de atención, y es el tema de las discusiones raciales en los Estados Unidos, cómo se afrontan una vez que empiece la competición de la NBA, porque les han permitido a los jugadores que si quieren quiten su nombre de las camisetas y pongan algún lema como Black Lives Matter o Vote o sí. Si se puede, por ejemplo, cosas así. Pero hay algunos jugadores, como por ejemplo LeBron, ha dicho que no va a cambiar su lo que dice en su camiseta y que va a seguir llevando su nombre. Bueno. Es algo que ha sorprendido mucho porque LeBron quizás ha sido el más que más ha expresado sus ideas durante todo este debate.
Bueno, claro, pero es que estamos en la dictadura de la moralidad. LeBron ya ha expresado sus ideas. ¿Qué tiene que poner en la camiseta lo que quieren poner algunos? LeBron pondrá lo que le dé la gana a él.
Ha dicho que le han dejado fuera de este debate, que él tenía alguna idea y que como lo han dejado fuera, pues que él no se mete y que va a dejar su nombre en la camiseta.
Oye, ¿va a dar rueda de prensa Trump ahora en unos minutos?
No, ha terminado ya.
¿Ha terminado? ¿Qué ha dicho? Sí, ¿ha dicho algo de nosotros? ¿De España? No.
Sí, nos ha vuelto a citar, sí que ha habido...
¿Qué ha dicho de España?
Bueno, que hablando otra vez del cierre de fronteras y tal, dijo que él cerró las fronteras primero con China y luego con Europa cuando vio que había países como Italia, Francia y España que lo estaban pasando muy mal y que la situación era muy mala. Es una referencia casi típica, ¿no?, del presidente. La verdad es que ha estado pues más de una hora él solo en los jardines de la Casa Blanca. Bueno, ha sido tremendo. Ha empezado hablando de China porque ya se han acabado todas las buenas referencias hacia Hong Kong y entonces se va a tratar a partir de ahora a Hong Kong como al resto de China. Se han acabado los beneficios que tenía Hong Kong y luego a partir de ahí ha enlazado él solo, ya está, como te digo, una hora hablando él solo. Ha sido más un meeting político el que no pudo hacer.
¿Pero cómo hablando él solo? ¿Había preguntas de periodistas o no?
Al final 12 minutos solo de preguntas, pero él ha estado hablando una hora.
Vale,
una hora,
vale,
un meeting, vale, un meeting político, un meeting desde la Casa Blanca. Todo en contra de Biden, como puede ser, como te puedes imaginar, pero bueno.
Estamos en año
esto
electoral.
Se va calentando de cara a noviembre.
Sí, sí, de cara a noviembre, año electoral en Estados Unidos. Gracias, Juan, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Mensajes, tramo final. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Decía uno, todo el mundo le hace entrevistas a Freixa, pero nadie le pregunta por el VAR en el clásico de la primera vuelta.
Se lo dije mil veces ya a Freixa eso.
Decía este oyente, el robo al Madrid no interesa, ¿verdad? Freixa, lo de Piqué llegando en bici en día de partido y haciendo surf, ¿eso es de multa o no es de multa? Interesante lo que dice Freixa. Lo que escribí me salió del corazón y soy honesto. Es decir, con ese argumento puedo descalificar, injuriar, desmentir, en fin, lo que me dé la gana y los demás tenemos que aceptarlo y punto. Soy del Madrid y me estoy acongojando con vender la piel del oso antes de cazarlo, que quedan 2 partidos. Esperad un poco, tanto los periodistas como los políticos, que si pinchamos ya la hemos liado. Y dice un oyente, casualidades de la vida, Hernández vuelve a arbitrar un partido decisivo al Real Madrid. Podéis ir preparando el partidazo del jueves enfocado a la polémica en contra del Madrid. El alirón tendrá que esperar al tertulión del domingo. Y escucha un oyente que hoy no puede escucharnos.
Juanma, tengo que confesar tu pecado porque no os estoy escuchando, pero tengo excusa porque acabo los exámenes y me estoy tomando una cerveza que os dedico a todos. A vuestra salud.
Joder, hombre, pues disfrútala. Acaba los exámenes el hombre, pues espero que vayan bien las notas. Lamas en Abre Marchante, Paloma Rico, gracias, por estar en el partidazo una noche más. Ya 14 de julio,
Buenas noches, familia.
¿Tenéis ganas de las vacaciones? ¿Tenéis muchas ganas?
¿Qué vacaciones? No va a haber.
Están ahí, ¿eh? Ya están. Lama, ya tienes ahí las vacaciones.
Que ahora viene la Champions, hombre.
No, ahora todavía, joder. No paramos, hasta el 7 de agosto todavía tenemos, hombre.
Bueno, pero ¿cómo? Es que después de que acabe la Liga de Primera van los playoffs de Segunda y la Champions. Vale. ¿Cómo va todo seguido?
Vale, vale. Entonces nada, no nos vamos, vale. Gracias a todos, adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Este jueves, desde las 8, una liga y todo por decidir. Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid, Villarreal.
¡Ay, qué bonito!
El Madrid se juega a ser el campeón de liga.
¡Qué remata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Viva!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El ascenso a Segunda y Segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con 2 OEs y 2 Ts y arriba.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Julio, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí.
No, te iba a decir que antes de ir con el guión, hoy ha ganado el Atalanta por goleada, 6-2.
Sí, al Brescia, sí.
Sí. ¿Te parece un candidato para...?
Sí, me parece un candidato. A ver, no el principal candidato, pero sí me lo parece porque es un equipo que ha metido 93 goles. Solo ha marcado más goles que el Atalanta en las grandes ligas, el Manchester City. Y me parece un candidato porque es un equipo que juega de memoria, es muy ofensivo, es muy agresivo y ha mejorado defensivamente bastante. El otro día a la Juventus en el primer tiempo en Turín le pegó un baño, ¿eh? Al final acabó empate a dos, pero le pegó un baño a la Juventus en Turín. Tremendo, tiene jugadores en gran momento de forma que se atreven a todo, como Papu Gómez, cuya adaptación al medio campo está siendo clave. Luego arriba tiene Zapata, Ilicic está muy bien, los laterales llegan muy bien. Bueno, ya he visto lo que hizo con el Valencia, o sea, el Valencia le aplastó en los dos partidos. Y no es el principal candidato, pero en esta Champions tan especial a un solo partido, no sería tampoco un sorpresor histórico que la pudiera ganar tal y como está la Atalanta.
Pues a ver qué es lo que pasa.
Es un equipo que da miedo. Tiene que jugar contra el Paris Saint-Germain.
Es una Champions tan imprevisible, tan claro, es distinto a todo lo que hemos visto nunca.
Claro, si ya de por sí la Champions es bastante traicionera, porque de repente tienes un mal día y te vas a la calle. No hace tanto fue una final Oporto-Mónaco, por ejemplo, no hace demasiados años. Hemos visto muchos casos de equipos que son candidatos que tienen un mal día. Al Manchester City le ha pasado. Tuvo un mal día contra el Tottenham, por ejemplo, y se acabó quedando fuera. Y pues imagínate eso a un partido nada más. O sea, esto está, no digo para cualquiera, pero porque hay favoritos, pero ya las sorpresas son más relativas ahora.
Bueno, el otro día Maldini eligió en su canal de YouTube a los mejores mediocentros actuales. Y hoy va a elegir a los mejores mediocentros de la historia.
Sí,
la única condición es que estén retirados ya, ¿no?
Sí, vamos a hacer solo retirados. He elegido los mejores, luego quiero decir quién es el mejor de todos para mí, de la historia que yo he visto. Y digamos que hablo de concepto de medio centro, de pivote, en un 4-3-3, o sea, el jugador que puede jugar de pivote, o sea, no vale Modric ni Kroos, por ejemplo, que son jugadores interiores para jugar más arriba, que pueden jugar en esa posición, pero que no es su posición natural. Entonces, hay muchos conceptos importantes para un medio centro. Sentido posicional, que sean técnicamente buenos, que sean recuperadores, y hay unos más completos que otros. Por ejemplo, Andrea Pirlo. Pirlo es un caso, es el principal caso de futbolista reconvertido de la media punta al medio centro. La reconvirtió en su día Carleto Mazzone en el Brescia, y luego en el Milan fue una revolución jugando ahí. A mí me parece que en cuanto a medio centro es lo más completo que he visto nunca, y ha jugado ya muchos años de su carrera como medio centro. Pirlo lo tenía todo, pase largo, disparo de media distancia cuando llegaba cerca del área. Era un organizador jugando en esa posición, igual que Fernando Redondo, que técnicamente era muy bueno. Fíjate, yo Redondo es el jugador que mejor he visto proteger la pelota con el cuerpo. O sea, era cuando muchas veces escucho dicen que los que no son porteros no pueden jugar con los brazos, tampoco es verdad exactamente. No pueden tocar la pelota con los brazos, pero o con las manos, pero la forma de utilizar los brazos que tenía Fernando Redondo era espectacular. Yo es de los mejores que he visto nunca. Le pondría entre los tres mejores, ¿eh? Luego, por ejemplo, Maciño, que era más mediocentro puro posicional, que fue campeón del mundo del 94, igual que Dunga, que también gana ese mundial del 94. Y digamos que él empieza a utilizar mucho ese puesto Brasil después de él. O, por ejemplo, Osvaldo Ardiles, siendo un jugador completamente distinto en cuanto a forma de jugar, era un mediocentro muy importante. Le llamaban el socio de todos porque era técnicamente bueno y todos le buscaban, absolutamente todos. Luego, por ejemplo, en España hemos tenido a Xavi Alonso y a Guardiola, que son dos ejemplos. Ahora tenemos a Busquets, pero aquí solo quiero poner jugadores retirados, ¿no? Xavi Alonso y Pep Guardiola eran fantásticos los dos, hasta el punto de que es difícil quedarse con uno y con otro. Yo me quedaría ligerísimamente con Guardiola por delante, pero porque Xavi Alonso a veces juega más protegido que Guardiola, que juega como único pivote. Y luego quiero comentarte, Makelele, digamos desde el punto de vista del mediocentro defensivo, pero capaz también de manejar bien la pelota, era fantástico. Tenía muy buen cambio de ritmo Makelele, ¿eh? Patrick Vieira, que era el mediocentro llegador por excelencia en el Arsenal. Acuérdate que el Arsenal, que era un equipo que digamos que jugaba un ida y vuelta permanente, partidos muy abiertos muchas veces, y eso era Vieira. Y luego quiero hablar de Rijkaard, para mí, que se habla mucho de Gullit y de Van Basten, pero en el Milan era impresionante cómo jugaba al lado de Ancelotti como pivote, también un gran despliegue físico, pero para mí el mejor mediocentro que he visto nunca es Mauro Silva. Yo creo que no he visto un mediocentro más completo en todos los conceptos que para ser un gran mediocentro que Mauro Silva. Y seguramente tiene menos nombre que otros, ¿eh? Pero creo que lo tenía todo. O sea, técnica, le ves jugar bien posicionado siempre, sentido táctico, potente para recuperar balones. Era un espectáculo. Para mí el mejor que he visto nunca, ¿eh? Mauro Silva.
Vale. Pues, ¿te queda alguno por destacar?
No. Simplemente decir que actuales, para mí los dos mejores son Casemiro y Kimmich. Siendo muy distintos, me quedaría ligerísimamente con Kimmich por delante de Casemiro, pero la verdad es que Casemiro está a un nivel altísimo también.
Sí, pero una cosa, el palmarés de Casemiro es, sí, sí, sí. Quiero decir, no le llega a Kimmich ni a la suela del zapato.
Si hablamos de palmarés, desde luego...
Como saque copas Casemiro, vamos, Kimmich en Copas de Europa, ¿eh?
En cuanto a palmarés, sí, no hay duda. Hablo un poco más de la forma, futbolista en sí, ¿no?
No, pero una cosa, con importancia en esas copas, porque hay gente que tiene... Soy campeón de Europa, vale, sí, jugaste 2 minutos, pero no, Casemiro con mucha importancia.
No, Casemiro, yo creo que salvo una de las finales, las ha jugado todas como titular, incluso la de la Juve, por ejemplo, marcando un gol y Casemiro es un jugador imprescindible en el Madrid, lo ha sido desde prácticamente cuando llegó, eso no hay duda.
Personajes del fin de semana y análisis de cómo fueron sus partidos. A ver, comenzamos con David Luiz.
Sí, David Luiz fue el protagonista negativo del derbi del norte de Londres, que acabó perdiendo el Arsenal y que la verdad que, hay una jugada en la que le da un pase atrás Kolasinac y queda en evidencia porque está muy lento realmente, yo creo que no está para jugar, la verdad, y está siendo bastante desastroso el momento de David Luiz, que le está costando muchos puntos al Arsenal. Y luego hay que hablar del golazo que marcó Lacazette, también marcó un gran gol Lacazette, pero bueno, fue un derbi del norte de Londres bastante descafeinado, con dos equipos bastante lejos ya de la zona, digamos, de poder ser campeones o estar cerca realmente de haber peleado el título. Es un momento difícil para los dos, ¿eh?
Raúl Jiménez.
Raúl Jiménez, quiero hablar un poquito de él porque creo que es el gran jugador mexicano del momento en Europa, francamente. Está a un nivel muy alto en el Wolverhampton Wanderers y como no está en un grande de Inglaterra, un equipo importante... Él es del Atlético de Madrid, sí, lleva 16 goles en Liga. Ha superado ya la mejor marca de su carrera y es un delantero... digamos que no tan habitual del fútbol mexicano, que suelen ser delanteros un poquito más livianos en algunos momentos. Él es un delantero bastante de área, bastante potente, y yo creo que merece dar un salto. Se habla de la Juventus, ¿eh? Se habla de que puede ir a suplir a Higuaín a la Juventus, y yo creo que tiene nivel para jugar en un grande de Europa, Raúl Jiménez, ahora mismo, volver a un equipo verdaderamente grande. Bueno, el Papu Gómez tenía pensado hablarte, pero ya te he hablado, ¿no? Del partido Juve-Atalanta y de ese rol más en el medio campo que ya tenía la temporada pasada con Gasperini. Hablar de la Juventus muy rápido, cambió el dibujo la Juventus, metió 4-4-2 muy claro, Sarri, y no le terminó de funcionar, marcó 2 penaltis Cristiano Ronaldo, al final la segunda parte mejoró la Juve y superó al Atalanta durante muchos momentos, pero estuvo muy cerca de ganar el Atalanta el partido.
Oye, antes de seguir, Cristiano, otra vez en números estratosféricos, pasan los años y Cristiano sigue cumpliendo, increíble.
Es impresionante, es un portento físico, o sea, Cristiano... Tú le ves físicamente y te das cuenta de que... Yo siempre he dicho lo mismo, es un animal en el sentido de profesional y de trabajo permanente y eso le hace estar físicamente muy bien. Y al final en una liga tan competitiva como la italiana, con la edad que tiene, sigue marcando diferencias. O sea, lo de Cristiano a mí me parece admirable en todos los sentidos. Seguramente tendremos que empezar a ver en algún momento el descenso, porque es imposible, no va a estar así con 40 años, pero sigue a un nivel muy alto. Ya, muy alto.
Lo que pasa es que él dice que tiene una edad biológica de 21 años o 22 años, es que claro...
Sí. Y además además se lo cree realmente, porque él ejercita eso, ¿no? Y la forma de entrenar, seguro, si ese cuerpo desde luego no se consigue de casualidad, ni mucho menos.
Bueno, hablamos ahora del otro partido en Italia, que importante, el Nápoles 2-Milán 2.
Sí.
Mertens fue protagonista, ¿no?
Mertens fue protagonista, uno de ellos. Fue un buen partido. El Nápoles ya está empezando a encarar un poco el partido del Barça, donde yo creo que va a jugar bastante atrás. Jugó Lobotka como pivote. Tiene dos pivotes muy distintos. Uno es Lobotka y otro es Demme. Lobotka es más de manejo de balón, aunque ha jugado a veces junto con Demme el por delante. Me gustó el partido de Mertens y de Insigne, de los dos delanteros rápidos del Nápoles, que estuvo cerca de ganar. Creo que fue algo superior. Pero también hay que hablar que la propuesta del Milan de Pioli es un equipo atractivo, que intenta tener bastante el balón y manejar la pelota. Creo que con lo que tiene realmente, jugadores buenos, pero no de primerísimo nivel mundial, como Çalhanoğlu, como Benacer, el argelino, como Rafael Leao, que debería jugar más, yo creo, en el equipo, está haciendo un fútbol bastante atractivo el Milan. Me está gustando últimamente bastante el Milan, ¿eh? Uh-huh. Quería hablar de Zaniolo.
Zaniolo
es este chico de la cantera de la Roma, que se lesionó gravemente en un partido contra la Juventus ya hace bastantes meses, que iba a jugar la Eurocopa, no sé si titular, pero iba a ir con Italia, seguro. Y lógicamente esa lesión ya le impedía jugar la Eurocopa. Con todo lo que ha pasado, ya ha reaparecido y el otro día marcó el 0-3 de la Roma en Brescia, ya empieza a jugar un poquito más, está empezando a entrar y desde luego es un jugador que va a aportar mucho a la Roma en este final de temporada. Una Roma que va a jugar contra el Sevilla en Europa League y que está haciendo una temporada bastante floja la Roma, ¿eh? Lejos de la zona Champions y para mí bastante flojo lo de la Roma de Fonseca.
O sea, clarísimamente favorito el Sevilla, ¿no?
Clarísimamente, sí, para mí sí. O sea, si es un partido medianamente normal, no pasa nada extraño, a un partido en campo neutral que juega en Alemania, para mí claramente favorito el Sevilla, sí.
Vale. Pope.
Pope es el portero del Burnley.
Pope.
Sí, el portero del Burnley, que hizo un gran partido. El Burnley sacó el empate en Anfield. Es los primeros puntos que se le escapan al Liverpool en toda la liga. Fíjate que estamos sacando el campeonato. Había ganado todos los partidos en Anfield, el Liverpool todos de liga, y se le escapó este empate a uno. Es verdad que el Liverpool ya empieza a sacar algunos jugadores ya no tan habituales. Jugó Williams de lateral derecho, Curtis Jones en el medio campo, pero bueno, la delantera fue la habitual. Fue Salah, Firmino, Mané. Y es verdad que tuvo ocasiones el Liverpool. Empezó ganando, pero en el tramo final le empató el Burnley y sacó un empate con muchísimo mérito. Otro partido importante en la Premier fue el del Sheffield Wednesday Chelsea. Ganó el Sheffield United Chelsea, el Wednesday está en segundo. El Sheffield United Chelsea ganó 3-0 el United, con dos goles de McGoldrick, un buen delantero. Y sobre todo quería comentar una cosa, y es el tema de Jorginho. Jorginho no está jugando en el Chelsea, está jugando Kanté. Y fue titular porque no estaba Kanté y estuvo bastante mal el equipo. O sea, Lampard está intentando demostrar realmente por qué Jorginho, que ha sido clave y lo fue en su momento con Sarri en el Chelsea, no tiene sitio en este equipo ahora mismo. Y luego un último detalle, me parece interesante, se está jugando en la MLS. Han montado un torneo que se llama MLS Is Back, o sea, la vuelta de la MLS. Está jugando en Orlando todos los partidos. Se han suspendido ya 3 partidos por el tema del coronavirus, porque allí está pegando bien, además en Orlando también. Y bueno, es una especie de mini mundial de la MLS con grupos a un solo partido y luego jugarán desde cuartos de final hasta la final. Y marcó Chicharito el otro día y marcó Nani, aquel delantero del que pasó por el Valencia, que estuvo en el Manchester United. Está jugando en Orlando contra el Inter de Miami, que es el equipo de Beckham. Y acabó marcando Nani en el tramo final en un partido bastante interesante. Hay partidos bastante interesantes en este torneo de la MLS Is Back.
Vale. Vamos a comenzar las preguntas de los oyentes por la pregunta número 4, porque quería sacarte este tema. Y es los emparejamientos de octavos y de cuartos de la Champions, para los que no hayan escuchado a Maldini ni en la tele, ni en la radio, ni en sus redes y tal, para saber cuáles son, digamos, sus ideas en estos partidos.
Hola, muy buenas, Maldini. De cara a los emparejamientos que tenemos de octavos y cuartos en agosto, quiero que te busques y digas un pronóstico. Y bueno, pues vemos cuántos aciertas. Nada, venga. Un saludo desde Torre del Mar, Málaga.
Pues un saludo para Torre del Mar. A ver, venga, empezamos con el City-Real Madrid, que recordemos es 1-2 para el City en la ida.
Sí, me parece bastante favorito el City para pasar. El Madrid va a estar sin Ramos, eso me parece clave. Ramos ayer demostró otra vez que es el jugador fundamental en el equipo. El Madrid va a tener que proponer, porque el Madrid se está blindando muy bien. Hay veces que propone menos en los partidos con la pelota, pero es que necesita dos goles. Y el City, cuando le dejas un poquito de espacio, te machaca. Yo al City le veo bastante bien, ha hecho varias goleadas últimamente. Y hombre, tampoco creo que sea un partido para el City cómodo, ni mucho menos, pero apuesto por el City para pasar.
Barça-Nápoles, 1-1.
Pues lo veo al Barça favorito, pero es un partido muy trampa, El Nápoles seguro que va a plantear un partido bastante a la defensiva, aunque no le vale el empate a cero, pero quiere hacer un partido muy largo para que el Barça físicamente está bastante mal, por eso en las segundas partes se está cayendo un partido tras otro el Barça, eso es así. Y si eso pasa y el Barça no hace un gol, y con 0-0 en el tramo final, el Nápoles tiene muchas opciones con gente rápida como Mertens y como Insigne. Veo favorito al Barça, pero ligerísimamente nada más.
Juve Olympique de Lyon, que ganaron los franceses 1-0.
Hombre, el Lyon está sin jugar, va a jugar algún amistoso y tal. Yo creo que la Juventus debe remontar. Yo al equipo le veo fuerte, Cristiano está muy bien y es difícil que se le pueda escapar. Yo creo que la Juventus remontará.
Bayern-Chelsea, ni te pregunto, porque bueno, ese ganó está 0-3 en la ida del Bayern.
Ese está definido ya.
Leipzig-Atlético de Madrid.
Bueno, favorito el Atlético de Madrid, con un margen corto, pero favorito el Atlético de Madrid. A mí Nagelsmann, que es un técnico que me gusta bastante, últimamente está haciendo cosas bastante extrañas, cambiando muchos jugadores de posición. Hay que recordar que no va a estar Timo Werner, eso es muy importante. Defensivamente el equipo se le cae bastante de vez en cuando al Leipzig. Y es un equipo que sabe presionar muy bien, pero no siempre lo hace. Vamos a ver qué tipo de partido plantea el Leipzig, pero creo que el Atlético línea por línea tiene algo más, teniendo en cuenta que no estará Werner.
¿Y el Atalanta, Paris Saint-Germain?
Este es muy difícil. A ver, como bloque es mejor el Atalanta, digamos, a la hora de jugar, de saber lo que tiene que hacer, de jugar de memoria, pero individualmente la delantera del Paris Saint-Germain es tremenda. Yo te he dicho antes que el Atalanta no sería un sorpresón que ganara la Champions, pero si tengo que jugármela en este partido apostaría por el Paris Saint-Germain ligeramente.
Perfecto, pues las previsiones para la Champions, que arranca el día 7 de agosto. 7 de agosto arranca este formato de Champions. Recuerden, los partidos de vuelta de octavos se juegan donde tenían que jugarse, sin público, es decir, en Manchester, en Turín, en Barcelona y en Múnich. Y luego se juega todo a partido único en Lisboa. Ya ha contestado Maldini la primera pregunta, la número uno también la has contestado, porque era como
porque hemos hablado del partido.
O sea que vamos con la pregunta número dos para Maldini.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Mira, te preguntaba por el mediocentro de la Roma, por Gonzalo Villar, que cómo lo estás viendo y si crees que tiene mucho potencial. Un saludo.
Hola, bueno, pues está jugando poco en la Roma, el chico español que estaba en el Elche, si no recuerdo mal. Le pega bien con las dos piernas, ha hecho algún gol en el Elche, está algún gol importante, incluso pegándole con la zurda. Puede jugar de mediocentro un poquito más arriba, está entrando poco en la Roma y le está costando entrar ahora mismo en la Roma. Vamos a ver, es muy joven todavía.
Hola Maldini, hola Juanma. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál crees que será el podio del Balón de Oro en unos 5 años más o menos? Un saludo.
Bueno, yo creo que Neymar va a llegar al podio del Balón de Oro en 5 años y más o menos empieza a recuperar su nivel. Y luego Mbappé uno seguro y probablemente Jadon Sancho podría ser otro. Yo creo que esos tres tienen que ser tres de los jugadores que dominan el fútbol mundial.
Buenas Maldini, ¿qué pasa, crack? Hola. Viendo el nivel que está demostrando el Sevilla al cierre de la competición, ¿lo ves como claro favorito para llevarse la Europa League? ¿Qué equipo crees tú que parte como favorito? Un saludo.
Pues mi favorito principal sería el Manchester United, que está jugando bastante bien, por cierto, últimamente con Solskjaer. El equipo ha mejorado mucho, la llegada de Bruno Fernández ha mejorado completamente el equipo y está bien con Martial, con Rashford y apuntalando ahí Matic y Pogba. El equipo además tiene un peso histórico importante. Creo que entre United y Sevilla, que se enfrentarían en semifinales, no puede ser la final, por cierto, sería semifinal, creo que están mis dos candidatos.
Son partido único, ¿no? Estas eliminatorias.
Sí, 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 partido único. Sí, sí. Hay algunos que son vueltas todavía en octavos de final.
Porque quedan pendientes. Como
quedan bien. Y hay dos partidos, que son los españoles, que es el Inter Getafe y el Sevilla Roma, que se juega un solo partido. Y luego ya a partir de cuartos, como en la Champions, pero en Alemania.
Qué pena, ¿eh? Porque el Getafe es que estaba haciendo un...
Sí, es una pena.
O sea, que no digo que no lo vaya a hacer, pero que es que estaba de un recital en Europa con la eliminatoria con el Ajax y le venía el Inter y estaba el Getafe en su mejor momento, pero vamos.
Sí, a ver ahora cómo... ahora está mal, el Getafe está peor, sí. Lógicamente, y a un solo partido hay que dar favorito al Inter. Aunque el Getafe es un equipo peligroso siempre, pero el Inter está... Ayer ganó al Bolonia, el Inter está pasando un momento bastante mejor, sí.
Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 en la radio. Habrá noticias y estaremos ya en la previa de la jornada de jueves, que es la penúltima del campeonato y que puede ser la definitiva para muchas cosas, para el descenso, para Europa y, por supuesto, para el título. Escuchen la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, más partidazo. Gracias, adiós. El castillo, la torre, yo
soy la espada que guarde. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.